No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Convenciendo a la Rosarina, a la, ¿no? Con este día gris así.
Sí, no soy una persona difícil de convencer.
Sí, nos vamos a hacer el programa de Eslovenia. Esa es mi idea.
Estamos todos 2020.
En esa. Sí, Mati, claro. ¿Venís? Sí. Mati viene, Mati viene. Igual lo ponemos al fútbol alrededor. Italia, Croacia, tiene no creo que tenga fútbol.
No, Eslovenia ha tenido sus momentos, ¿eh?
Bueno, después le contamos por qué. Ahora les contamos que es un lunes gris, que daba para este tipo de charlas. Da para analizar también, quizás, porque viene Vicky Adrián un rato, pero lo vamos a comentar también más temprano, lo que dijo la calle Pou, que tiró una cantidad de disparates encadenados, se fue de vacaciones, no sé, o de licencia personal, sí. No sé bien qué es, lo que tomó...
Bueno, pero Targimon de presidente.
Sí, que fue mucho más institucional que él, ¿no? Que agarró y dijo, bueno, vamos a ponerle un poco de institucionalidad a esto de las declaraciones post-escándalo Iturralde. La calle había dicho una serie de disparates encadenados, uno atrás del otro y en no más de 3 minutos, porque el otro minuto y medio habló de otro tema, sí, que es Catunás y demás, así que sobre este tema en 3 minutos logró decir 3 disparates grandes. Ahora lo vemos, antes les contamos de la temperatura, y es un lunes que arranca gris de vuelta, estamos dentro de la ola de frío, ya no sé si en algún momento técnicamente se va a cumplir el fin de semana, hizo frío sí, lo que pasa que son parámetros técnicos para determinar la ola de frío, Inumet dijo que sí, Inumet dice que continúa en el día de hoy. Tenemos cerca de 10 grados, no hay viento, hay mucha humedad, o sea que no es tanto el frío, sino que es más visual y de humedad el tema de la mañana de hoy. Visual digo, pues se ve feo de vuelta. Y otra vez estamos lejos de la Andija para ver el sol.
No hay Andija.
Pero como adiviné y acerté el fin de semana, ¿eh?
Dije un momentito.
¿No? dije busqué la Andija entre el viernes y el sábado, un rato. Apareció. Y desapareció ayer domingo. Bueno, hoy nublado, cubierto, precipitaciones, 12 de máximo.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Era difícil ir arriba de Iturralde, pero lo logró la calle Pou en sus declaraciones sobre la fiscalía, sobre lo que pasó, sobre lo que sucedió. Podríamos dividirlas en 3 partes, después las podemos escuchar, ¿no? Lo de la calle, señalando que lo de Iturralde es la órbita privada, no sorprende. Es el mismo esquema y el manual de Penades y Astesiano. Todo es la órbita privada y, bueno, hay otros casos, ¿no? Todo es la órbita privada y lo institucional queda de lado. Se choca con la propia realidad esa declaración. Después, una huevada, ¿no? Que si hubiera existido presión, el fallo hubiera sido para otro lado.
Cosa no quita la otra.
Eso es insólito, así lo decía.
Si hay algo que no hubo en este caso, es presión sobre los fiscales. La fiscal falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando.
Sí, es medio grosero explicarlo, ¿no? Que una cosa no quita al otro, no puede presionar y la fiscal actual en base a derecho.
Se puede haber presionado y la presión puede no haber surtido efecto, por ejemplo.
Pero lo peor después es que la calle adujo, sin decirlo explícitamente, pero lo dijo claramente, que hay imparcialidad, que los casos de este gobierno corren rápido en fiscalía, que está muy bien.
Que hay parcialidad.
Que hay parcialidad, no, perdón. Y que, bueno, la imparcialidad no es lo que prima en fiscalía porque hay un caso clave del gobierno anterior, de Morabito, que no corre en fiscalía, que no corre, digamos, que no.
Avanza muy lento.
Sí, ahí ya se mete con la presión desde el Poder Ejecutivo. Recordemos que más allá de la autonomía de fiscalía depende del Poder Ejecutivo. Se mete en política directamente, en el medio de la campaña, con un caso de los tuyos y de los míos, o sea, de aquel gobierno y de este, con gente que está vinculada a ese caso que está hoy en campaña en algún sector, por ejemplo, el sector de Yamandú Orsi, La Llera, por ejemplo, vinculado a ese caso. En fin, directamente en política. Lo que siempre avisa él es que no puede hablar de política.
No. Y después
habla de política. ¿Es política lo que pasó con Minerva, lo que pasó con Bimbo? Ahora se lo pregunto a Seba.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Dos casos que resolvió la Comisión de Defensa de la Competencia en mayo, de eso viene a hablar Seba, eso creo, porque cuando Seba llega de viaje es el distorsionador más grande de la reunión de producción previa. Los 17 minutos que adjudicamos a la reunión de producción se van al diablo.
Qué horrible, ¿eh? Buen sí, día.
Buen día.
Pobre Seba.
No es así, además.
¿Qué fue a ver ayer de noche? No sé qué, de la Libertadores, no sé cuándo. Cuando le querés preguntar todo lo que habíamos laburado que iba a hablar, ya estamos al aire.
No,
¿vas a hablar de la Comisión de Defensa de Competencia? Sí.
Podríamos hablar de otras cosas, pero vamos a hablar de casos.
¿Estuviste en el recital de Jaime Rosa?
Estuve en el recital de Jaime Rosa.
¿Querés hacer públicamente la comparación que hiciste?
No, dije modestamente, sin querer excederme en esto, que es una combinación de Paul McCartney con Bob Dylan, ¿no?
Chiquito.
No, tranquilo.
Me gustaría que esto lo escuche Gastón Llosio.
Bueno, podríamos hacer un
mano. Se lo voy a enviar.
Sí, sí.
No, capaz que te acuerdo, ojo. No tengo ni idea, nunca se lo pregunté. Paul McCartney con Bob Dylan.
Yo creo que sí.
¿Qué
sí.
tiene de cada uno, Seba?
Yo lo comentaba en la reunión de estos 17 minutos previos. No, de que Dylan tiene unas letras que describen, digamos, un montón de cosas, pero tiene un recorrido mucho más corto en tema musical, o sea, tipo del folk, me encanta Dylan, pero Jaime ayer tocó milonga, tocó murga, tocó candombe. Y tiene poco rock and roll. Sí. Y tiene la magia de Paul McCartney de hacer hits, ¿no? O sea, de que lo que toca Jaime es un hit, digamos, y lo logra hacer, ¿no? Era un hit tras otro, ¿eh?
Gracias,
¿no?
Gracias,
por eso. Ahora se transformó en productiva la reunión de producción.
Sí, tremendo. Y ya vamos a hablar de Minerva y Bimbo también.
También vamos a hablar de Minerva.
Eso sí, intento. Un par de titulares nada más, Eva. Ahora venimos
no,
con eso.
Hubo mucho trabajo de la comisión, básicamente. Quiero creer que es un caso institucional donde está, como decimos siempre, ¿no? El tema de defensa de la competencia arrancó en los 2000, fue cambiando en el 2007 con la ley, 2019 se aprueban las fusiones y ahora este gobierno tiene como los primeros, o dentro de este gobierno están los primeros casos de una comisión, los primeros casos grandes, había un antecedente menor, pero son dos casos muy grandes donde se rechazan las fusiones en base a un análisis económico del mercado y de pensar que iba a generar problemas para la competencia.
Bien, ahora venimos con ese tema.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Un saludo grande para Xamil, no sé cómo se pronuncia, pero es el conductor que en Albania le ha puesto a nuestra oyente que está allí el programa, a Verónica, para que lo pueda escuchar en el auto.
¿Chofer?
Sí, chofer. Sí.
Ojalá que no vaya a Xamil.
Saludos al mejor conductor.
Maneja, tranquilo.
Preciosas fotos, una de las fotos que nos manda, es que no me acuerdo cómo se llaman, los búnkeres en la ciudad, tienen un nombre de esta, la última dictadura comunista que se mantuvo en Europa, Asia, digamos, pero en Europa sobre todo, ¿no? La última dictadura comunista que duró más allá de la caída del muro, ¿no? Y bastante más allá, porque ya duraron un año, dos años, tres años después de la caída del muro, era mucho, hasta el 90-91, ahora no me acuerdo bien, está todo en el libro de Lea Ipi, que se llama Libres, del que habló Vicky Adea, lo pueden encontrar en notoquennada.uy, la columna, y pueden encontrar ese libro para leer, es un libro precioso, si quieren saber la historia de Albania, que ahora es un destino turístico muy barato, al que se llega mucho, parece que está lleno de turistas por esta época, porque es muy barato para vivir, para llegar, bueno, hay que llegar a Europa primero, obviamente, pero después, desde Italia, Croacia, acceden y se llena de turistas por allí que van a visitar estos búnkers, que claro, los convirtieron en museo, ¿no? Ahora, como se hace en estos países, y pasas a pegarte la visita por ahí.
No toquen nada.
Seba Flaita hace una columna sobre lo que entiende, ahora voy a explicar por qué, un hito en Uruguay en tema de defensa de la competencia, también en parte de una política de largo plazo, esto que venimos hablando no toquen nada, cuáles son, dónde están las políticas de largo plazo, bueno, aquí en defensa de la competencia, dice Seba que hay una y lo va a explicar a partir de los casos de Minerva, Marfrig, Bimbo y Pagnific.
Sí, tras los cambios de la ley de competencia del 2019, estas operaciones que presentaron estas empresas, Bimbo se quería merger o fusionar con Pagnific y Minerva comprarle unos 3 frigoríficos a Marfrig. Estas operaciones entonces, a partir del cambio de la ley de 2019, estaban sujetas a la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y la comisión tuvo que tomar la decisión de aceptar la adquisición, rechazarla o podía aceptarla bajo algunas condiciones, finalmente denegó las dos.
Bien, casos que vos nos comentabas, y lo has hecho ya porque has hablado del tema al aire, son casos grandes, ¿no? Que requieren estudio, mucho laburo técnico.
Sí, había algún antecedente chiquito de un supermercado en Parque del Plata que fue denegada la adquisición. obviamente es como las vacunas, ¿no? O sea, cuando uno tiene una vacuna, en este es el caso el control de concentraciones, una vez no se agarra la enfermedad, ¿no? Entonces hay casos que no estaban quizás porque estaba puesta la ley, pero de los primeros casos grandes que hay que analizar, que tienen mucho análisis económico y legal por detrás, son estos dos. En esencia, el trabajo aquí en toda fusión y adquisición, lo que hay que analizar son tres cosas. La primera es cuál es el mercado relevante para estas empresas, en el sentido de dónde estas empresas pueden ejercer poder de mercado. La segunda es cuál es el efecto de la fusión sobre los precios. La idea que uno tiene es que si las empresas pueden ejercer poder de mercado, van a tener un mejor trato para ellas y un peor trato para su contraparte. Van a subir los precios en caso de que estén vendiendo o van a bajar los precios en caso de que estén comprando. Y la tercera cosa es ver si hay ahorros para la sociedad. ¿Sí? Básicamente, a partir de la fusión el proceso productivo es mucho más eficiente, entonces podemos decir, bueno, perdemos un poquito por el lado de precios, pero ganamos por eficiencia, igual dejamos que la fusión pase, ¿no? Entonces estas tres cosas son las cosas que hay que analizar. En esta columna no vamos a repasar todos los pormenores de cada caso, sería muy largo, son casos grandes. Es súper tentador para mí hacerlo, obviamente.
Es tu tema.
Claro, pero podría ser bastante aburrido. Entonces lo que vamos a hacer es como intentar mirar como algunas cosas que nos dejan estos casos que son relevantes para entender como el panorama general de este tema y qué cosas han cambiado, dónde hay continuidades y dónde hay cambios.
Bien, arrancamos por el pan y los bizcochos, por esta intentona de fusión de Bimbo y Pagnific.
Claro, Bimbo se quiere fusionar con Pagnific. Acá la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia entendió que el mercado relevante, esto es lo primero que decíamos que hay que determinar, que acá el mercado relevante era el mercado nacional, o sea, para todo el país, de pan industrial comercializado en el canal mayorista. Básicamente, pensar en Bimbo y Pagnific vendiéndole a los minoristas, vendiéndole al supermercado, vendiéndole a todas las personas que después le van a vender a los consumidores, ¿sí? Y acá incluían el pan de molde, francés, flauta, bollería, que son los bizcochos, y todas esas cosas. Y básicamente acá donde está el tema como controversial en este caso, o central en este caso, que como se define que el mercado central de análisis, donde va a haber problemas, es el mercado del canal mayorista, se excluyen a las panaderías que básicamente son minoristas, ¿sí? Entonces se dice Bimbo y Pagnific van a competir con otras empresas que hacen productos industrializados para venderle a los canales de venta, pero no están compitiendo directamente con las panaderías, ¿sí? Okay. ¿Por qué es relevante esto? Porque básicamente, como uno define el mercado relevante, es qué tan grande es el mercado y qué tan grande es la empresa que va a poder ejercer poder de mercado en ese mercado.
Si le sacás el universo de las panaderías y el peso de Bimbo y Pagnific es mucho más chico que si no lo tomás en cuenta.
Exactamente, ¿no? Cuando miramos el mercado, lo comparamos con otras empresas que están ahí, Pangiorno, Frigopan, no sé, que venden para Tata y Líder, la marca blanca esta, igual ya estaban concentrados, ¿no? Pero obviamente si le agregas todas las panaderías o empezás a expandirlo ese mercado, capaz que te termina que tienen un peso chico, y cuando un actor tiene un peso muy chico no puede ejercer poder de mercado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí hay un problema. Tema muy central.
O sea, no tendrían el 70% si vos metés las panaderías.
Exactamente.
Esa es la protesta y seguramente sea el recurso legal, por donde vayan Bimbo y Pagnific decir, che, metan las panaderías para adentro porque competimos con las panaderías también y ahí capaz que tenemos el 40, el 35.
Exacto, ese es como el tema ahí, digamos, y ahí va, como vamos a ver, probablemente esto siga y vaya por ese lado, ¿no? Este caso en realidad es un caso mucho más tradicional de lo que es una fusión y adquisición en lo que es este mundo de defensa de la competencia.
Es medio de libro, así.
Es medio de libro, en algún sentido. La idea central es que Bimbo Pagnific iba a tener mucho más poder de mercado y por lo tanto cobrar más caro a los minoristas, ¿sí? A los distribuidores que después le van a vender a los minoristas. Entonces, acá hay un punto central también en la resolución que se asume, aunque no se discute o no se prueba en la resolución de la comisión, que este aumento del costo para los distribuidores y para los minoristas se iba a trasladar a los consumidores y eso lo iba a afectar a los consumidores negativamente, ¿sí? Esto está asumido, no está mostrado, digamos, pero es bastante coherente asumir de que si uno está en una cadena productiva y te suben los costos, digamos, uno lo va a tener que trasladar hacia adelante, pero también puede dar lugar, vamos a ver después, a algún tema, ¿no? Finalmente, con este caso, que es bastante como tradicional, la empresa intentó ofrecer remedios para que la fusión se aprobara. La empresa ya vio, o sea, se la cita a conversar con la comisión le dice, mira, la cuestión no luce bien, y la empresa, o la empresa se entiende que la cuestión no está luciendo bien, entonces la empresa ofrece decir, bueno, te puedo hacer remedios, en vez de fusionar todo, te puedo vender esta parte, puedo hacer o comportamientos o remedios conductuales, que le dicen que es cómo se va a comportar una vez que se fusione, y la comisión los analizó, no unánimemente, ahí hubo una votación partida, dos comisionados dijeron que no y un comisionado dijo que sí, pero al final del día se entendió que los remedios no eran suficientes y la decisión final es denegar esta fusión absolutamente.
Bien,
no
puede pasar. Bimbo Pagnific continuará porque ya han dicho.
Puede ir al que sea.
Sí, de parte de las empresas que van a recurrir. Vamos a un caso muy sonado porque el de Minerva y Manfred tuvo voces políticas fuertes, entre ellas la del presidente de la República, él se expresó, ¿no?
Sí, y los candidatos presidenciales, digamos, sí, de la campaña. O sea, ahí hubo un caso muy fuerte y es un caso que es mucho más novedoso en términos de defensa de la competencia. Dejemos por un momento estas cuestiones como del debate político y centrémonos solo en la cuestión de la economía de la defensa de la competencia. Este es un caso bastante más novedoso. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia aquí considera que la concentración planteada podría tener efectos en tres mercados, ¿no? Ellos miran y dicen, bueno, ¿cuál es el mercado relevante? Hay tres, dicen ellos, ¿no? El mercado de compraventa de ganado bovino con destino a faena, o sea, cuando los frigoríficos le compran las vaquitas a los productores ganaderos para después pasarlas por el frigorífico. Ajá. El mercado de compraventa de carne vacuna para el mercado doméstico y el mercado de compraventa de carne vacuna para el mercado internacional. Dice, hay dos mercados que están aguas abajo, diríamos, en la economía, que son los de ventas de carne, ¿no? Tanto para el consumidor doméstico como el internacional, la exportación. Y hay un mercado que está aguas arriba, que es básicamente cuando los frigoríficos le compran las vacas a los productores ganaderos, ¿sí? Y acá el mercado donde se centra la comisión es el mercado de ganado bovino para faena. Ahí es donde dice que va a haber problemas, ¿sí? Entonces, ahí...
Aguas arriba.
Aguas arriba, exactamente.
En entonces, términos de oligopsonio y no de oligopolio, podríamos decir. Con problema con quienes le venden el producto y no de consumidores.
Es ese tema, digamos, exactamente dicho así, es lo que es nuevo para nosotros, o entre comillas nuevo, dentro del marco de la defensa de la competencia en Uruguay, ¿sí? Porque la comisión mira y dice, bueno, si Minerva comprara estos tres frigoríficos de Marfrig, tendría una muy elevada cuota de mercado, ¿sí? Aproximadamente 45%, esto es como la predicción, ¿no? Nunca se sabe exactamente cuánto va a ser, pero 45%, en un mercado donde además, dicen ellos, no es fácil que haya un nuevo actor que entre, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, en realidad te haces grande acá, pero si fuera posible desafiar a esos que están en el mercado, entrar con otro frigorífico, tampoco habría tanto problema, el que piense que un frigorífico es bueno, que lo abre y punto. Ellos dicen, bueno, no es tan fácil hacer eso, y explican que hay como algunos problemas de barreras a la entrada. Y ellos dicen, bueno, también está el canal de la exportación de ganado en pie, básicamente si no le podés vender las vaquitas al frigorífico, vendéselas al exterior. Pero dicen, esto tampoco está funcionando muy bien, tiene restricciones, no es un buen sustituto de venderle las vacas a los frigoríficos, ¿sí? Entonces, juntando todos esos argumentos, la comisión deniega la fusión. Le dice a Minerva, usted no puede comprar estos tres frigoríficos de Marfrig, ¿sí? Y acá es central lo que decíamos recién. La comisión no muestra que la fusión daña a los consumidores domésticos, ¿sí? Sino que el daño se produce aguas arriba, o sea que los productores de ganado bovino que recibirían precios más bajos si pasa esta fusión, o sea, si esta fusión se hubiera aprobado, y ahí básicamente no se discute ni se prueba que los daños a los productores estén ligados a cambios para los consumidores. Alguien podría decirlo, sí, pasa, digamos. Si mañana yo tengo a los ganaderos, les empiezo a pagar menos por el ganado, bueno, eventualmente los ganaderos van a empezar a invertir menos, van a haber menos cambio tecnológico en el agro, eventualmente el consumidor se podría ver perjudicado. La comisión no va por ahí.
No, también en ese mundo de las hipótesis lineales se podría pensar que si los frigoríficos le pagan menos a los ganaderos, eso podría llegar, es idílico totalmente, va a trasladar a precio y ser un beneficio para los consumidores que podrían comprar más barato. Obviamente es un razonamiento demasiado sencillo para la complejidad del negocio.
Exacto. Todos esos, digamos, que es como, esto es bien lo relevante, ¿no? La comisión podría haber tirado de alguna de estas líneas para intentar llegar a probar que hay algún tipo de daño o ventaja a los consumidores. Sin embargo, no lo hace. Se para en la interpretación del mercado aguas arriba. Y esto es lo novedoso, ¿sí? Porque recuerden que hace un tiempo cuando hablábamos en No Toquen Nada de esta fusión decíamos, hay como dos interpretaciones en la ley, quizás porque el legislador lo quiso hacer así, quizás porque el legislador se le pasó, digamos, o lo que sea, pero cuando uno lee el artículo 1 de la ley parece como bien centrado en los consumidores, dice, el objeto, el bien de cautela dirían, el bien a cautelar dirían los abogados, es el consumidor, presente y futuro. Pero cuando uno lee el artículo 9 de la ley dice que se vela por la competencia en los mercados. Entonces aquí la interpretación...
Se paró en el 9, la Comisión de Defensa de la Competencia.
Exactamente, la interpretación en algún sentido que hace la Comisión es basada en el 9, es decir, vamos a mirar aguas abajo y vamos a mirar aguas arriba, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que alguna vez hablamos de esto también en el caso de los libros en Estados Unidos, cuando había una función de Penguin con alguna otra empresa, y decíamos, lo que en Estados Unidos está pasando es que se están fijando de que a los autores, Penguin tendría mucho poder este oligopsónico para poder apretarlos sin pagarles
menos. El punto... Ahí los ganaderos serían los creadores de literatura.
Exactamente, ahí los ganaderos serían los creadores de literatura.
Ya, acá te invita también la Comisión de Defensa de la Competencia, del que ya has hablado varias veces, muchas, y te has expresado, Seba, es que ponerse a averiguar o a suponer con hipótesis si los frigoríficos después se pueden unir o vender más caro, más barato a los consumidores, se meterían en un terreno donde ya nos damos de frente con una realidad, que es que los frigoríficos sí se unen todo el tiempo para vender más caro, más barato, para subir precios o bajar precios, y lo anuncian.
Sí, claro, es un mercado que tiene como otra complicación.
En un lío que es que nos pegamos de frente con algo que todo el tiempo nos hace, no fueron a analizar
sí,
eso.
Y es lo que hace muy muy gris y endeble el razonamiento de que si los frigoríficos compran el ganado más barato van a terminar trasladando precios más baratos al público.
Sobre
todo,
lo hicieron.
No lo han hecho hasta ahora, sobre todo también en un mercado, ojo, o sea, el precio de la carne fluctúa, pero es un mercado, recordemos, donde la mayor parte va para la exportación.
Sí, claro.
Entonces al final del día, digamos, Uruguay no es el productor menos eficiente de carne del mundo, y la carne es un commodity en el mundo en algún sentido. Entonces el precio internacional de la carne no lo fija mucho Uruguay, se mueve un poco de manera independiente, y Uruguay tiene como, creo que es entre un 20 y un 25% de importaciones de carne. Uno a veces no se da cuenta, pero cuando va a una carnicería hay un montón de carne importada que también arbitra en el precio. Entonces ahí hay como un tema que cuando uno analiza el mercado, para mí, en mi opinión, si uno analizara el mercado local, doméstico de la carne, yo no sé si esta fusión tendría efectos sobre eso, ¿no? Bien. Ahora, cuando uno mira aguas arriba, es claro de que Minerva, que tiene esta operación, era una operación en todo el continente, digamos, estaba comprando frigo, y viene por un motivo, probablemente mi interpretación es que viene por un motivo de que Marfrig hizo un par de negocios complicados, quedó descalzado financieramente y tuvo que salir a liquidar algunos activos. Me parece que ese es como el origen, que no tiene mucho que ver con Uruguay. Ahora, dicho esto, cuando uno es muy grande en un mercado y tiene capacidad de tirar los precios para abajo, es muy difícil que no lo haga, ¿no?
Bien, bueno, dos casos grandes, distintos, pero de multinacionales en ambos casos, en distintos sectores, que tendrán nuevos capítulos seguramente, porque ya lo han anunciado, van a recurrir, ¿no?
Como decías vos, Joel, digamos, el caso de Bimbo, por ejemplo, es muy controversial el tema de las panaderías. Me parece que se va a recurrir, va a ir por ahí.
El mercado es un poquito más grande. El mercado relevante más grande, dice Bimbo, las panaderías también. Bueno, y en el caso de Minerva veremos.
Y en el caso de Minerva yo creo que va a ir por este tema del artículo 9. No creo que acá hay un tema de decir, bueno, el ¿cuál es el bien a tutelar? Vos me estás parando esto. Que obviamente, como se ha escuchado por ahí, no es una limitación al derecho de propiedad, ¿no? Uno está vendiendo algo, se lo están limitando. Entonces va a decir, bueno, que esa limitación al derecho de propiedad tiene que estar basado en una ley de interés general, digamos. Porque también el derecho de propiedad tiene un rango alto legalmente. Entonces va a decir, bueno, mostrame una ley de interés general y vamos a discutir, me parece, o yo, por ejemplo, si tuviera que ir por la defensa de Minerva, iría por ese lado. Vamos a discutir qué bien tutela la ley para que vos me puedas cercenar el derecho de propiedad.
Bien, ¿qué nos dejan estos casos, por lo menos en titulares, Eva, de los que has hablado bastante, ¿no? Sobre todo el de Minerva.
Sí, digamos, pensemos en al menos cuatro conclusiones importantes sobre este caso, ¿no? En primer lugar, lo que decíamos hace un ratito, esto es parte, digamos, primero que nada hay que reconocer el trabajo de la comisión, creo que tomó muy en serio estos casos, más allá de lo que pase ahora y los capítulos que vendrán, creo que hay que reconocer el trabajo de la comisión y también reconocer el hecho de que esto es como una política de largo plazo. Si esto comenzó, como decíamos, a principios de los 2000 con el gobierno de Valle, que empezó a meter este tema, el Frente Amplio hizo la ley de competencia en el 2007, que no tenía el control de adquisiciones y fusiones, pero se agregó en el 2019, y ahora el gobierno de Partido Nacional, con la coalición, avanza con denegando estos primeros casos. Entonces aquí se está como construyendo de a poco, como en todos los países que ha pasado, nosotros arrancamos tarde, pero se va construyendo de a poco una institucionalidad de defensa de la competencia. En segundo lugar, decimos, bueno, la comisión trabajó mucho, con escasos recursos materiales, técnicos, con escasas capacidades internas, son casos de muy alto nivel, ¿no? También
Y vale decir que como en otras historias que se dan con multinacionales, las multinacionales contratan consultorías de primer nivel por cientos de miles de dólares y contra eso tiene que lidiar la comisión en el día a día jurídico, ¿no?
Absolutamente. Acá estamos pensando en una simetría enorme y estos casos son casos buenos. Ojalá, digamos, el caso de los ganaderos, que logró movilizar mucho, sea un buen caso como para pensar de que es una agencia importante. La Comisión de Defensa de la Competencia es una parte importante de la institucionalidad uruguaya y precisa más recursos porque del otro lado, como decís vos, Joel, hay una simetría enorme, los privados invierten, contratan consultorías de cientos de miles de dólares y la comisión tiene que responder a esto con pocos recursos, ¿no? Esto nos dice, todavía nos resalta más el trabajo que hizo la comisión, pero también nos dice, bueno, es un tema importante, institucionalidad, estamos dejando un flanco, vamos a ver cuánto tiempo la comisión puede hacerlo así.
Y es un tema de recursos, está el tema autonomía también.
El tercer punto, yo creo que central, es el tema autonomía, ¿no? Si bien este caso está basado en informes técnicos y si bien una cosita que sería buena es que rápidamente estuvieran los informes económicos disponibles. Tenemos las resoluciones, pero todavía en la página no encontramos los informes económicos, entonces nos gustaría, a los que somos en el tema, poder mirarlos. Y yo creo que esto fue un trabajo muy serio de la comisión. Igual las presiones, obviamente, estaban ahí.
Del presidente, del candidato Yamandú Orsi, por ejemplo.
Delgado, el presidente
Delgado. Orsi, en la calle, ahí tenés un triángulo de presión que iba para el mismo lado.
No es fácil encontrar nivel más alto para la presión en
ese
país.
Exacto, ¿no? Digamos, el presidente actual y gente, probablemente las personas, algunos
de los... Delfín y uno de los candidatos principales que tiene la oposición. Sí,
entonces, en ese marco, es claro que la Comisión de Defensa y Competencia tiene que salir de la órbita del MEF y tener otro estatus, lo hemos hablado miles de veces, pero bueno. Bien. Y la última conclusión es que el caso Minerva representa un ejemplo claro de la interpretación de la comisión de cómo deben analizarse las fusiones, ¿no? Uno puede hacer estas cosas, decir, bueno, ahora cambio la interpretación de la ley, pero a partir de ahora va a tener que ser consistente con esto, ¿no? Entonces, a partir de ahora, las fusiones y adquisiciones van a tener que mirar los mercados relevantes aguas abajo hacia el consumidor. Pero para ser consistente van a tener que empezar a mirar también, o mirar más de cerca, los mercados aguas arriba, ¿sí? Que son estos mercados de proveedores, como el de venta de ganado, o por ejemplo el mercado de trabajo, ¿sí? O sea que en todo el mundo ha habido como estas cuestiones, incluso de denegar algunas fusiones, porque las empresas que se fusionan serían muy grandes contratando trabajadores y bajarían los salarios. Entonces esto abre ahora un conjunto de interpretaciones relevantes. Por ejemplo, esto abre la puerta a que en el caso de una fusión o adquisición de dos cadenas de supermercado puedan definirse como mercados relevantes los de compraventa mayorista de los productos de almacén o de los otros productos que venden los supermercados, y se tenga o se podría, digamos, si fuera el caso, o se tendría que considerar denegar la fusión porque hay poder de mercado en el mercado de compra, ¿sí? Porque esta
eso
gente,
no se hizo hasta ahora.
Eso hasta ahora, digamos, esta interpretación del artículo 9 no se había utilizado. Con el caso de Marfrig me parece que es muy clara y en algún sentido nos atan las manos para el futuro.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Acá dice Super Repaquel Plata, el que hacía referencia a Sebas, que justo terminó hablando de supermercados. Al final se vendió, alguna vuelta la encontraron. Sí, la vuelta la encontraron, que no era el mismo comprador, no sé quién fue.
Claro. Sí, obviamente, de vuelta, ¿no? La ley de defensa de la competencia, en estos casos, limita el derecho de propiedad, pero obviamente tiene que estar basado en una consideración de interés general, ¿no? Pues es un principio de nuestra legislación.
Sí, no es una prohibición de vender el supermercado, es una prohibición de vendérselo a una empresa que tendría un poder de mercado muy importante.
Exactamente, bajo determinadas condiciones.
Esto último que decía Sebas, yo me imagino que si decimos que vengan a la puerta acá proveedores que quieren reclamar porque el supermercado cuando se fusionan le achatan todos los precios, ¿no? Bueno, de la Cámara de Industria de Alimentos el primero, pero podríamos tener una larga fila de gente que dice ahí, si van a ir aguas arriba. A nosotros hace años que las fusiones de los supermercados nos complican la vida como proveedores, ¿no? Siendo exacto, aguas arriba, estoy hablando de una industria chica que hay en Uruguay, pero hay varias.
Claro, ahí el tema es básicamente, ahí la comisión dirá,
pero
bueno...
Pero no somos ganaderos, deben decir ellos.
Yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno que obviamente el lobby o la capacidad de presión o de poner temas en agenda es distinto sector por sector. La otra cosa es que obviamente también la significación económica que tiene cada uno de los sectores es distinta, ¿no? La producción, sí. Yo que sé, de harina de maíz o esas cuestiones.
No, acá estamos hablando del principal producto de exportación de Uruguay... de la historia. Ahora estará disputado por las celulosas si lo miramos con zona franca, pero estamos hablando del principal producto y de la principal actividad en términos de presencia geográfica en el país si lo medimos por hectáreas.
Bien, acá dice, me parece difícil que los vecinos de las panaderías de pan de horno a leña como la mía prefieran comer únicamente pan industrial. Pero no es lo que se decía, me parece, Elena. Lo que se decía de parte de Bimbo y Magnifique es amplíen el mercado relevante porque las panaderías también compiten con nosotros. De hecho, vos estás compitiendo, lo decís.
Claro, no. la preocupación que uno tiene que tener es decir, cuando el consumidor está pensando en comer el producto pan, ¿dónde lo compra, no? Entonces, si uno considera de que ahí está compitiendo el supermercado con la panadería, Bimbo queda por fuera. Ahora, si uno considera que el consumidor realmente está pensando entre Bimbo y el bizcocho artesanal, entonces ahí Bimbo quedaría compitiendo directamente, ¿no? Es una diferencia sutil, pero esa diferencia sutil te puede agrandar el mercado bastante. Y de vuelta, si el mercado es muy grande, cualquier actor es chiquito. Y si el actor es chiquito, no puede ejercer poder de mercado.
De hecho, perdón, sí. De hecho, si uno mira los productos que ofrecen Bimbo o Pagnifico, ese tipo de cosas, se han ido adaptando, corriendo a tratar, sí, claro, de ofrecer algo que se parezca a lo que venden las panaderías artesanales o ahora las nuevas panaderías, digamos, ¿no? Sus productos han dejado de ser lo que eran en hace unos años.
Mucho, en esa comedia. Buen día, la comisión no podría haber tomado acciones cuando AmBev compró todas las cervezas uruguayas. Yo no recuerdo, esto fue
principio. Es anterior, sí, a, ¿no?, la ley.
Recordemos, ¿no? El marco está en el 2019, digamos, empieza la ley, se empieza a aplicar a partir del 2020, de hecho, porque fue toda la ley de mora, y esto fue mucho antes.
Siglo, casi.
Hay un caso que es interesante, ¿no? Que siempre discutimos el tema de la pasta de dientes. En Uruguay había un productor de pasta de dientes que era Pico Jenner, una empresa, sí, y Colgate, digamos, que es la que siempre está como bajo la lupa cuando se piensan los precios de estos productos, lo compró, digamos. Y esto lo compró, yo de hecho había escrito en su momento un artículo mostrando de que cuando uno agarraba base de datos disponibles públicas, el precio de la pasta de dientes Colgate de 90 gramos había subido después del merger, después de la fusión adquisición, que es justamente lo que uno intenta evitar. Lo que pasa es que todo eso pasó antes de que la ley permitiera tomar acciones sobre esto.
Sí, no es ilegal si no hay una ley que lo impida, ¿no? Eso es medio de perogrullo, pero vale la pena decirlo. Sí, de hecho se analizó lo de las pastas de dientes por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia. Un estudio, ahí parece
haber medidas preparatorias.
En su momento lo que hacen es como mirar un poco los márgenes de los supermercados, en realidad. O sea, básicamente veían cuál era el precio de importación de la pasta de dientes y cuál era el precio de consumidor final y encontraban que el problema la conclusión era que no era el margen de los supermercados en aquel momento. Es un tema interesante de que me parece que, y esto lo decimos siempre, pero claro, esto vuelve al punto anterior, la Comisión tiene muy pocos recursos. La Comisión legalmente puede estudiar mercados por moto propio. La Comisión puede decir, yo creo que hay un problema en este mercado y tengo
farmacia,
que analizarlo.
Por ejemplo, nos dicen acá.
Por ejemplo, podrían hacer eso. Lo que pasa es que obviamente una Comisión que tiene muy pocos recursos, que le caen estos casos gigantes, hace muy buen trabajo con estos casos, en el sentido de que se lo toma en serio, evalúa, pero no todo, o sea, no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, con recursos muy limitados, sin capacidad, otra cosa que decíamos recién, ¿no? Cuando los casos vienen, contratan un montón de consultores, en una industria que es grande, o sea, de consultoría, la Comisión hasta ahora no ha podido contratar consultores. Creo que casos muy puntuales, hace muchos años contrató consultores, pero hasta ahora lo hace todo con recursos internos, y para que la gente se haga una idea, estamos hablando de 3 comisionados, y yo supongo, no tengo la cifra ahora, pero supongo que serán 5 personas más trabajando. Y cuando uno agarra la resolución de Minardo y Marfrig, lista la cantidad de consultores que trabajan y es mucho más grande, ¿no?
Sí, aparece al principio. Si la quieren ver, no tienen que buscar demasiado.
Muy clara la explicación, dice Andrés, elogiando la columna de Seba, pero dice, ahora nadie me va a convencer que esto no salió porque la fusión le tocaba de bolsillo a los ganaderos. Dice Andrés de Lagomar, que firma como a vos te gusta, Ricardo.
Sí, dar lugar.
Ubicación geográfica.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Seba analizó los casos de la Comisión de Defensa de la Competencia, o comentó lo que analizó la Comisión de Defensa de la Competencia sobre Bimbo y Pagnific, sobre Minerva y Marfrig. Bueno, vinieron un montón más, ¿no? Los supermercados, los laboratorios, los megalabs, en fin. No le iba a preguntar a Seba uno a uno todo lo que dice la audiencia, pero sí, hay muchos casos que se podrían analizar. Algunos son previos a la ley, otros posteriores a la ley. El mercado relevante de la farmacia, ponen PharmaShop. En fin, podemos estar todo el día, ¿no? Si tiran.
Sí, eso es, digamos, pero de vuelta, o sea, en Uruguay está pasando ahora y lo vemos, y eso nos genera como todos estos casos, pero en el mundo pasa, en Estados Unidos es una cosa cotidiana, en Europa es una cosa cotidiana, y ahora en Uruguay también.
Sí, y te voy a pedir que en breve, porque lo hablamos estos días y ya se lo he pedido a Seba, hablar un poco de esta tendencia, para decirlo de alguna manera, internacional, que lleva ya buena parte de este siglo, que es a la fusión, a adquisición, ¿no? A incorporar. Claro, se ve claramente en las grandes de Internet, en las Big Tech, ¿no? Se ve claramente en Meta, se ve claramente en YouTube, en Google, no en YouTube. Pero bueno, pasa en todo el mundo y en todos los mercados, ¿no?
Sí, estamos en un mundo donde cada vez los costos fijos, diríamos, son cada vez más grandes y los costos variables son cada vez más chicos, ¿no? Pensemos en desarrollar un software, ¿no? El algoritmo de Google lleva muchísimo tiempo desarrollarlo, es un costo de investigación muy alto, muy caro. Pero después que uno tiene el algoritmo, el costo de usarlo una vez más es prácticamente cero. Entonces, ese mundo genera una tendencia a concentrarnos, ¿sí? Y por el otro lado, también está el mundo donde las empresas quieren sacar partido de eso y subir los precios. Entonces, esa tensión es la que estamos viviendo y es la que nos lleva a todos estos casos de defensa de la competencia.
Bien, ese es el arranque, el titular de una columna en breve sobre las fusiones, los mercados, las adquisiciones, a quien no toquen nada.
No toquen nada.
Se fue de licencia el presidente de la calle Pou, no sin antes, podríamos decir, no sin antes, bueno, en fin, hacer declaraciones polémicas. El presidente logró algo bastante difícil, agravó lo que parecía un daño institucional importante, que eran las declaraciones de Pablo Iturralde. Recordemos, Iturralde alardeó con haber presionado a la fiscalía, ahora podemos repasar algo de lo que dijo, tuvo que renunciar a la presidencia del directorio del Partido Nacional. Y la calle Pou intenta, de alguna manera, dejar bien parado a su gobierno, incluso a su partido, por más que dice que no hace política, pero, en mi humilde opinión, hace todo mal en pocos minutos en su declaración en el Chuy. Primero, que Iturralde alardea con la presión. La calle directamente va a la presión. Es más, acusa a la fiscalía de dormir un caso del Frente Amplio, que está involucrada gente del Frente Amplio, y de acelerar otro de su gobierno. Y es el jefe del Poder Ejecutivo. Y la Fiscalía está bajo su órbita, más allá de la autonomía que logró la Fiscalía. O sea, es una declaración política. Él dice, no hago política, que hace política. Es una declaración de la jerarquía máxima que tiene la Fiscalía, presionando y acusando de no tener imparcialidad. No es menor. Escuchémoslo, vamos por partes. Primero, lo obvio, lo que siempre hace este gobierno, que es decir, esto es privado.
Una conversación de índole privada de Pablo Iturralde. Sobre el contenido es público y notorio, toma una decisión de renunciar, me parece que deslinda al partido de esa conversación que, insisto, es privada.
Sí, la conversación es privada, pero lo que dice no se puede separar de lo institucional, ¿no? Cuando dice que el fiscal ahora, en uso de licencia médica, Gómez, entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías, un gran cagón, sabe que Alicia es nuestra, por la fiscal que quedó a cargo, hablé mil veces con Díaz, que la tenía sumergida, o sea, habla de haber presionado al ex fiscal de corte para que no deje sumergida a una fiscal que supuestamente es suya, nuestra, y del Partido de Nación, en fin, podemos seguir. Pero es institucional, ¿no? La táctica del Partido Nacional nos sorprende, es igual al caso Astesiano, al caso Penades. Lo Astesiano es institucional por obvias razones, más allá de lo que intentó el presidente. Lo de Penades, porque Penades intentó después una trama que terminó con varios jerarcas del Ministerio del Interior procesados con prisión, o sea, se metió directamente en lo institucional. El otro día, dentro de estas conversaciones privadas que surgieron, estaba la forma de la fluff de trabajar, ¿no? Parece que siempre sugiere lo mismo.
Sí, llevar el tema al plano personal y sacarlo de lo político. Esa es la sugerencia que le hizo la Fluff cuando Penades le pidió sugerencias.
Sí, uno sabe si la Fluff ya es alguien que está haciendo una pasantía con la Fluff porque le dice siempre lo mismo. Digan que es del ámbito privado, no es institucional. Lo que pasa es que no funciona tan fácil. Pero la calle siguió con el tema.
Si hay algo que no hubo en este caso, es presión sobre los fiscales. La fiscal falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando.
Bueno, acá no hay mucho para decir, ¿no? Yo decía temprano, es una huevada lo que dice. La calle no tiene sentido. Vos presionás y después la presión sale.
En caso no hubo presión efectiva. Bueno, lo que diera resultado.
No dio resultado la presión eventualmente, pero no se puede descartar que hubo presión porque el caso salió adverso a lo que quería, claro, que supuestamente estaba presionando.
Eso no demuestra que no hubo presión.
No, es una forma muy torpe de tratar de defender.
En tercero de escuela te lo desarticulan ese razonamiento.
Sí, eso no sé, porque ya la calle estaba entreverada unos pocos minutos. Me parece que era preso del enojo, de la molestia que le había generado toda la repercusión del caso. Entonces, cuando clase enojado, tres minutos en el Chuy, por otro tema, pasa esto y te vas más allá y seguís.
Hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de fiscalía, por supuesto que lo hay. No estoy descubriendo la pólvora. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras van o no van o están quietas. Y voy a decir uno para que no es al voleo. Moravito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel? Y todavía no sabemos nada. Y hay otras que van rápido. Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor para que la gente tenga justicia es que vayan lo más rápido posible.
Bueno, la calle no sé bien qué quiso hacer, pero uno supone que quiso defender la posición del gobierno tras la renuncia al Iturralde al Partido Nacional por sus declaraciones que obviamente se metían en lo institucional y que eran preocupantes y aberrantes. Su estrategia es al menos polémica, ¿no? Primero dice que lo Iturralde es la órbita privada, está bien, es la receta que tiene este gobierno, pero no funciona. En este caso ni funcionó en los anteriores, ni en Penades, ni en Astesiano. Después, esto, señala que no hubo presión porque al final la fiscal actuó de acuerdo a derecho, eso no tiene ningún sentido. Y esto último parece lo más preocupante, ¿no? Discutíamos con el equipo, ¿presiona o no presiona a la fiscalía? Esto le llega. Lo que está haciendo es decir, la fiscalía no es imparcial. La fiscalía en alguno de sus fiscales, de alguna manera corre rápido casos que son, que involucran a nuestro gobierno, y eso dice, está bien, pero detiene, frena o no pasa nada con algunos casos que involucran jerarcas del gobierno anterior. Y esto es ejercer una presión, o por lo menos acusar, por lo menos, o peor, perdón, no por lo menos, acusar a la fiscalía de no ser imparcial, ¿no? Y es grave institucionalmente. Y esto no es una conversación privada de la calle, de un chat que se filtró. Es la calle en rueda de prensa. Acá no puede correr la Fluffy y venir a decirle a la calle decir que fue privado, que eso lo metiste
no va a salir
en privado, en un chat privado. No.
No, y no quita que pueda ser un razonamiento legítimo, pero no es el actor que lo tiene que expresar. En todo caso, lo pueden expresar dirigentes políticos del Partido Nacional y lo pueden poner sobre la mesa, y puede ser atendible o no, y es un razonamiento que se puede entender no dentro del esquema de presiones a la fiscalía, sino en temas de opiniones que se pueden dar, que tienen derecho a dar los actores políticos, pero si lo dice el presidente, es complicado.
Aparte, Argimón se quedó con el cargo porque la calle está de licencia, ¿no?
Hasta el 31, digamos, sí.
Y tenemos a Argimón para poder escucharla, porque Argimón lo que pasa... Argimón lo que dijo es claro y evidente, y es institucional. Lo que señaló Argimón es institucional. Es, sigamos la línea de tratar de cuidar las declaraciones cuando estamos en ciertos lugares relevantes. Es casi que no le están mentando la plana, porque creo que no quiso referirse directamente a la calle, o sí, un poquito, pero está diciendo, donde estás parado no puede ser Da Silva o Bianchi, para decirlo de alguna manera, clara y con nombres y apellidos, ¿no? Dejá Da Silva y a Bianchi que juegue en ese partido. De alguna forma, Bianchi lo juega también de forma aberrante, porque va encima de las personas y de los casos, y hace una política de lo más perjudicial para lo que es la independencia de la fiscalía, pero vos sos el presidente de la República, ¿no? Entonces, es grave lo que hizo la calle, y es preocupante lo que hizo la calle.
Sí, yo viéndolo también me parece súper súper grave toda esta situación. Creo que el caso de fiscalía genera como un fuerte contraste con lo que decíamos recién. Recién decíamos, hay una política de largo plazo, defensa de la competencia, se está montando, más lento, más rápido. Pero el caso de fiscalía, Uruguay tiene una democracia que funciona bien y que nos tiene orgullosos y todas esas cosas que decimos siempre, y es verdad, digamos. Pero es una democracia que también tiene sus problemas, y creo que hay como cierta mirada autocomplaciente del sistema político, en el sentido de que acá hay un caso claro de una incapacidad del sistema, más allá de estas declaraciones desafortunadas, hay un caso, una incapacidad clara del sistema político de resolver algunos temas que están trabados, como este caso de fiscalía, que van degradando la calidad democrática, obviamente. Entonces, sí, parece que acá hay que atacarlo bien y fuerte del sistema político.
Es lo que decía el comunicado de la Asociación de Fiscales en su momento. Acá hay un problema estructural, que es que además de esta impronta de los políticos para manejarse con fiscalía, hay un ahogo presupuestal y un vacío de poder generado, y que es responsabilidad del sistema político por no designar un fiscal general titular hace tiempo, que está como con cabezas provisorias, con subrogante al frente de la fiscalía, y eso también debilita la posición de fiscalía, y decía la Asociación de Fiscales, en particular para perseguir a los delincuentes que tienen más poder.
Sí, bueno, hay varias cosas ahí.
Sí, no, a mí me parece que con respecto al argumento de la presión, creo que sí que queda expuesto cuando la calle lo dice, pero otra vez vuelve como al viejo truco de desviar la atención en un momento en el que él se siente presionado. Todas las veces en las que se ha sentido presionado o complicado por un tema de este tipo institucional, como fue el caso de Astesiano y demás, responde muy mal la calle, queda muy mal su visión y su lectura de la realidad, además, como presidente, y de lo que está pasando institucionalmente. De hecho, el mayor ejemplo de la mala lectura que hace la calle es no entender que el argumento de que esto es una cosa del ámbito privado ya no funciona. Es un consejo de un asesor que queda expuesto, un asesor de comunicación que no le funcionó, y queda vacío el discurso. Uno realmente no sabe qué es lo que piensa la calle de esto. Simplemente quiere salir del mal momento, pero no sabe qué es lo que piensa institucionalmente del tema.
Así responde Argimón, institucionalmente.
Parece que es muy importante, en estos días especialmente, dejar trabajar a los fiscales. Obviamente hay actores públicos, y involucro a los políticos y a los jueces y a los comunicadores, que sabemos lidiar con las presiones. pero evidentemente cuando se trata de casos que tienen una repercusión pública, esa presión se hace más fuerte. Y la verdad me parece que el mejor aporte que podemos hacer a las causas de este tenor es precisamente respetar la independencia técnica de los fiscales.
Es una declaración institucional, es una declaración seria. Obviamente la calle debe haber dejado mucho más contenta su tribuna, pero la calle es el presidente de la República, de todos y todas los uruguayos y uruguayas, para decirlo de esa manera, como decía el anterior presidente, y entonces hace una declaración político-partidaria en el medio de la tribuna, le tira el fardo a la fiscalía, y todo, como dice Emiliano, va para responder a un problema que está teniendo en ese momento, que se lo metió el presidente del directorio del Partido Nacional, no el Frente Amplio, sí. En este caso. Puede tener razón con lo de Morabito, no está bien. No, claro. Ahora, no está en el lugar para poder patalear así.
No, es eso, y que es el contraste con Argimón.
Y Argimón está diciendo, pará, estamos en este lugar, Luis. Estamos en este lugar, para un poquito. Estamos en este lugar, esto es institucional. Tenemos que cuidar las instituciones y después sí quejarnos. No quiere decir que no pueda tener razón, quiere decir que no lo puede decir de dónde está.
Es parte de la investidura, es parte bueno, de las desventajas que tiene su investidura en todo caso.
Él dice todo el tiempo, no puedo hablar de política, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, y lo hace.
Nos estamos acostumbrando a ver a la calle reinventando las fronteras del no hablar de política, además explícitamente, con ese gesto que tiene, decir yo no puedo hablar de política, inmediatamente lanzarse, ya viene siendo un lugar común del presidente.
Bueno, bien, para mí es una patina grande, institucional, la del presidente, la del viernes, en tres minutitos nada más comete una serie de errores grandes, falta, como decía Emiliano, de lectura de la realidad, de lo que está interpretando la gente de lo de Iturralde. Además, corre para otro lado, lo hace de forma política, presionando a la fiscalía, lo hace mal.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy. No toquen nada.
Buen arranque de semana para usted.
Sí, sí, ¿cómo le va? No, para mí, pero hola, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bien, ¿cómo estoy? ¿Cómo ando? Bien,
el lunes,
notable,
¿cómo va a estar?
Señor. ¿Cómo voy a estar? El lunes, feliz, ¿verdad? De retomar las actividades. El mejor día de la semana, o sea, el lunes. Sí, después uno ya se da cuenta que tampoco encuentra el remanso en las actividades, ¿verdad?
Pero bueno, el espejismo está. Disfrute el espejismo mientras dure.
El espejismo está. Ese es es una película lindísima, ¿no? de Buñuel. Bueno, entonces, amigos, vamos a empezar derechito, ya. Vamos a ir más preámbulos, sin cortapisa. Sí. Vamos a ir directamente, señor, a lo que estábamos, a las internas.
Tiene mucho material.
A las internas, mucho material. A las internas del Grupo Mongolio, señor. Porque a la gente le encanta, ¿verdad? Esta cosa de la interna. Entonces vamos a satisfacer esa necesidad morbosa de la gente, que uno... es el que la puede satisfacer fundamentalmente porque no le importa y porque no concurre, ¿verdad?
Claro, usted no le pone el cuerpo al complejísimo como si hacemos todos nosotros aquí en el complejísimo
Magdalena. Exacto, al edificio, y uno no tiene que ir, uno no va ahí a meter codazos para agarrar una mussarela dentro del Uber.
Qué rápido que se va la mussarela.
No, gente que se nunca lleva se tupper, ¿eh? Todo. Los comentarios que he recibido, la información interna que recibo es maravillosa.
Son cosas los
visto envolver milanesas.
Gente, pero no lo comen, se lo come en otro lado, se lo lleva, lo transporta.
No.
Hay momificadores de milanesas, sí señor.
Sí, pero una vergüenza, ¿verdad? Un bochorno, y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Leo, atónito, perplejido, el hemipléjico, el comentario de sale en el observador, en el observador radio, en el escuchador diario, ¿verdad? Sale que parece que Nacho Álvarez, le, un lo que podría ser, podríamos llamar un compañero, ¿verdad? Sí. Del multimedio, excesivo, que
el multimedio excesivo,
excesivo, el multimedio excesivo.
Eso es un adjetivo que le cabe,
no conoce fronteras,
indiscutible. ¿Eh? No, nadie claro. podría sentarse a discutir ese adjetivo con seriedad.
Y bueno, no, y dice que qué pasa, le pegó a nuestro gerente, señor. Allí compañero, ¿verdad? Porque en nuestro caso además es compañero de trabajo. Y le pegó, primero leyó un mail de un oyente, casualmente, lee un mail de, que nosotros sabemos bien, ¿verdad?
¿Cómo funciona eso?
No leí,
me estoy enterando.
Estamos re perdidos, pero estamos muy atentos, o sea, como nunca.
Está escrito, ¿verdad? Probablemente por un productor, el cahuete
sí.
del propio conductor, y el conductor lo lee al aire, y ese mail... le criticaba duramente, lo descalificaba al piña, ¿verdad? Por un comentario que hizo en la mesa de los galanes acerca de todo este, de los coletazos de Penader, ¿verdad?
Sí.
Lo que conocemos.
Sí, pero es que si hay un caso con coletazos, es
exactamente. Bueno, y entonces, y lo echaron, y Turralde, y le presiona a los fiscales, y no sé cuánto, ¿está? No sé ni qué comentario hizo, porque la nota mucho no dice qué comentario hizo.
Pero el viernes era ineludible en cualquier ámbito.
Exacto. Y entonces, de este mail, abro comillas, mail, cierro comillas, lo que después de leerlo, que el oyente dice, tras la intervención del oyente que había escrito ojalá que el piño esté escuchando, no es su trabajo. Sí, es su trabajo, pero no lo puede realizar, porque no puede escuchar todas sus radios, ¿verdad? Todas las radios al mismo tiempo, así que... sería su trabajo como gerente, pero es imposible que lo sea adelante. El conductor de Sancho y Seña dijo que que todo bien con el piñe, pero no es periodista. Dice, y dice, sí, claro, es de los mismos creadores de la acusación de sionista por parte de la Facultad de Humanidades a Spentorov.
Agrovio unilateral.
Exactamente, tremendo agrovio, pero no es periodista. Y dice que cuando se tiene un micrófono adelante, tenés que ser responsable, no podés bolichar, dijo.
Es el programa
se llama La Mesa de los Galanes.
Claro. Después un poco se dio cuenta y dice, bueno, La Mesa de los Galanes poder, dice, porque es eso, ¿no?
Eso se trata.
Una mesa de boliche, dice. Pero igual, ahí se le devolvió. Con todo el amor que le tengo al piñe y que no está demostrando, ¿verdad? Dado todo el espacio que le dedicó a la crítica y descalificación de su opinión y su persona, tenés que estar a la altura de las circunstancias. Si vas a bolichar hablando de si te gustan las ruedas o la brocha, está bárbaro. Ahora, si vas a bolichar con la política, tenés que informarte. Si tenés un micrófono adelante, tenés que ser responsable. Bueno, voy a defender a nuestro gerente, ¿verdad? Ante el ataque artero y fundamentalmente estúpido, ¿verdad? Subnormal de un compañero de otra radio. Y que de una radio que factura aparte, así que me importa lo mismo que uno que esté en Radio Fénix o Sarandí, ¿verdad? Que se hundan ya mismo. Bueno, digo, si es por mí o que no, o que flote,
se entendió.
Me da igual. No se puede bolichar, dice. No se puede bolichar. Mire usted, no se puede bolichar sobre esa bolichada asesina que se mandó el Partido Nacional desde su cúspide encarnado en su presidente, que con mucho tesón se encargó de la tarea de terrajear la justicia y arruinar el honor de una persona que cree en el honor y trabajó toda su vida en base a ello y es amiga de toda la vida de él. Me estoy refiriendo a la fiscal
Llane.
¿Verdad? Sí. Que fue bolichada en un 100%, ¿verdad? Pero el que está mal parece que es el Piñe, es el que bolichea acá. Y Iturralde no bolichó, no bolichó diciendo Alicia es nuestra, no bolichó diciendo esta ya saludó a Cacho, una mostra, no bolichó diciendo a este lo empujo y se caga, ya entendió, recibió el mensaje. Todo eso no es bolichada. Es increíble. Justamente estamos hablando de que el caso es una bolichada por WhatsApp. Y la tecnología no es el boliche. Eso debería decir a la entrada del directorio del Partido Nacional. La tecnología no es el boliche. Atención. ¿Por qué? Porque cuando queda estampada este tipo de bolichada, bueno, salta todo por los aires, ¿verdad? O sea, la tecnología es muy buchona y el boliche no. Como bien sabemos. Capaz que debería aclarar eso, la leyenda esa que a la entrada del directorio del Partido Nacional. Guarda las escaleras, eso es lo primero que tiene que decir, porque esas escaleras han tirado más de uno. Y segundo, la tecnología no es el boliche. Porque el boliche no es mucho, ¿está? Pero acá resulta que el que bolichea es nuestro gerente, Jorge, que lo estoy defendiendo porque él no se sabe defender, ¿está? Es evidente que él no va a poder defender, que no se va a saber defender, no va a tener ninguna herramienta, así que permítame ponerme en defensa de nuestro gerente, o la mitad de nuestro gerente de dos cabezas, ¿verdad? De Piñaki. Han atacado una de las cabezas, el que gerencia. Sí. Entonces, todos bolichean además, ¿no? Porque básicamente esto nace de una gran bolichada, Alicia Nuestra, todo eso que ya hablamos, y todos encima le bolichamos, porque ¿qué otra cosa se puede hacer con esta bolichada si no es bolichar?
Bolichó el presidente de la República.
El mismísimo presidente de la República salió a bolicharla. Presidente, tirame la 20 delito. Está subido a la moto Harley de la bolichada. Tiene un estaño. Es de estaño esa moto. Tiene un mostrador arriba de la moto y va sirviendo, señor. Y el Piñe no puede bolichar. ¡Mirá vos! El propio Nacho Álvarez, en lugar de argumentar, digamos, con respecto a lo que había dicho el Piñe, que no sé ni qué carajo dijo, pero me parece que había dicho como que nunca hubo tanta presión a los fiscales, no sé, yo qué sé, no importa, lo mismo. En lugar de argumentar y traer las estadísticas de la presión a los fiscales, y así que se toma un atajo de boliche, que es decir, no puede bolichar. Tremenda bolichada decir no puede bolichar. ¿Qué? Decir no puede bolichar si no bolichar. ¿Dónde, en qué lugar funciona? Dígame una corte, dígame un simposio científico en el que funcione esa expresión. Y yo entonces le voy a creer. No funciona en ningún lado. ¿Sabe dónde funciona? ¡Es boliche! Que uno dice, no me está bolichando, no vengas a bolichar. ¿Y dónde crees que boliche, pelotudo? Si no
es chaca,
entiendo lo que digo.
Sí,
sí, sí. También me pasa que suena un poco, como diríamos, reiterativo defender. No tengo ni idea qué dijo el Piñe, pero no me importa.
No importa, lo vamos a defender igual. Sí, lo vamos a defender porque él no se sabe defender.
Seguramente además, aparte fue el jueves de tarde cuando se enteraron de esto, que era todo un bolicheo generalizado el país, porque el bolicheo de Iturralde era, pero...
épico.
Un epítome.
Como le dicen los jóvenes ahora, épico. Es un bolicheo homérico,
porque además tenía el bolicheo
la Iturraldicea.
Claro, no, pero tenía lo básico del bolicheo, que es el alardeo, ¿no? Alardear, claro, de algo que ni siquiera
sabe. Mía, tranquila que mía. Alicia Nuestra.
Tirando casos que no se pueden confirmar si existieron algunos.
Y esta la ya salvó a Cacho y al Cacho le archivó. ¿Y qué querés que haga? Y además, ¿para qué escuchamos al Piñe? ¿Para qué escuchamos al Piñe? Para escuchar un grado 5 en la laicidad, los problemas de la laicidad y la madre que lo parió. No, señor.
¿Para qué boliche? Mister Boliche.
Boliche, Jorge. Boliche, maestro. Monstrua. ¿Eh? Somos idiotas nosotros. Además, somos idiotas. Ponemos el piñe, lo sintonizamos. Mire lo que le digo. Lo sintonizamos.
Sí, con el diablo, sí.
Para que nos haga un reporte estadístico judicial que con diferentes posturas y bibliotecas politológicas acerca de la separación de poderes. ¡No, señor!
Para que haga un metaanálisis de papers.
Claro, un metaanálisis de paper, claro. Mirá vos, para que haga un preprint, para que nos cuente el último preprint de Gabito Acevedo acerca del tema. Pero que no estoy escuchando a Humberto Eco, estoy escuchando al Piñe, señor. Quiero que el Piñe haga lo que hace el Piñe, que es lo que me gusta. Entonces, ¿qué soy, idiota? Yo no me doy cuenta. ¿Eh? Lo puse, estaba esperando escuchar a Adrián Caetano, no, al otro, no a Adrián.
Gerardo.
A Gerardo Caetano estaba esperando escuchar yo, ¿eh? ¿Qué estaba esperando escuchar? ¿A quién estaba esperando escuchar? ¿A Nahum Barrán?
Acá me comenta un oyente de la mesa.
A Barrán y Nahum.
Un oyente de la mesa de la gala.
¿Qué estaba esperando escuchar? ¿A Chonky? ¡No, señor! ¡Eh, al piña! Sí, discúlpeme.
No, que un oyente de la mesa de la gala, Nefito, le agradezco, me comenta que es lo previsible, ¿no? Que dijo, bueno, el quilombo este, el fiscal, los blancos, un par de espadas más. No dijo nada. Dijo dos cosas al paso, no dijo nada, dice Nefito. No, claro. No dijo nada. ¿Y por qué le pegó?
Un mail que le pega al piña y dice, con todo el amor que le tengo, no le tenés ningún amor. Yo le tengo amor, que lo estoy defendiendo. Porque es un incapaz. Y él no se va a saber defender. Yo le estoy defendiendo. No, yo le tengo amor. Yo lo cuido. A nuestro gerente. Y después está esta estupidez de tener su micrófono adelante. Yo no sé si no es más anacrónico que decir se puso el cassette. No sé, es una pelea dura, ¿eh? El tener su micrófono adelante y el se puso el cassette, no sé cuál es más anacrónico. Habría que agarrar ahí, habría que hacer una especie de prorrateo de anacronismo en cada una de las expresiones, ¿verdad? Y ver cuál de los dos saca más puntos, señor, porque todos tenemos un micrófono adelante.
Correcto.
Algunos nos pagan por eso, cada vez menos. Adivinen por qué nos pagan cada vez menos.
Porque se devalúa el tema de tener un micrófono adelante.
Porque todos tenemos un micrófono adelante. Entonces cada vez nos pagan menos. Revisa tu cuenta, Nacho Álvarez, vas a ver que cada vez cobran menos por tener un micrófono adelante. Una cosa de loco, pero no entiende ni dónde está parado este señor. No. Suspensión sin goce de sueldo por 5 días. Yo le daría. Pim, pum, arafue. Ahí está. Señora, respetar las autoridades. ¿Está? Bolichaste con el gerente. Ahora, afuera 5 días sin goce de sueldo. Yo, eso. Y el sueldo de él, en musarelas Rodelú. ¿Está? Para que después a los codazos ahí se puedan dirimir quién se las queda. Bueno, amigos.
Bueno, sí, pasó. Sí, bueno, después me ponen, conduce una cosa, un programa llamado Polémica en el Bar, o conducía, o yo qué sé.
Tu
bolichero.
La mediática está atado al estaño.
Todos los programas del Piñe rendite eran bolichero.
Pero no engañan, te explican qué es eso.
Exacto.
Sí, de.
Correcto, por eso. Entonces, señor, cuando uno tiene. Cuando se produce el ataque en este momento donde nos atacan de todos lados,
sí,
a un gerente, a la mitad de un gerente, a la cabeza, a una de las dos cabezas de Piñaki, bueno, uno tiene que salir a su defensa, ¿verdad? Mucho más tratándose de esa cabeza que no sabe defenderse. Sí, discúlpeme.
No, hacer lo que tiene que hacer, Darby, me parece muy bien. Arrancó la semana.
No es grato para mí hacer esto, pero lo tengo que hacer.
Está muy bueno.
No es grato porque, bueno, uno puede ser confundido con el alcahuete de la autoridad y eso, señor. Pero acá lo que se está defendiendo es el orden. ¿Está? El orden, señor. La jerarquía.
Lo básico.
Y solo una diva del este grupo mongolio, del multimedio excesivo, le puede responder a otra diva. Así que ahí tenés, 5 días sin goce de sueldo. Menos de eso es debilidad. Eso es lo que le quiero decir a Jorge Piedelba. Bueno, amigos, debe estar de acuerdo con el aditivo cabildante, ¿no? De la ley de medios, Nacho Álvarez. Qué hermoso el aditivo cabildante. Qué espectacular.
Hemos hablado de eso acá.
Un día tenemos que hablar del aditivo cabildante.
Usted queda prohibido, Darwin.
Totalmente. Todos todos todas las leyes deberían tener un aditivo cabildante.
Que dinamite su aplicabilidad.
Es espectacular, señor. Es brutal, es gracioso.
Sí, ahí lo tenía, me discutía. Bueno, porque yo me lo tomé un poco así, como usted me decía. Bueno, pasa que si ejerce un gobierno autoritario en algún momento tiene ese artículo. Pero si ejerce un gobierno autoritario y te pone el artículo del gobierno que ejerce, le digo, bueno, ¿para qué?
Ya necesita? se lo hace solo.
Totalmente. Ay, no, porque si vienen uno que quiere aplicar, bueno, van a hacer otro. Y van a hacer el artículo,
claro. Si se pone autoritario, no necesitan el artículo anterior.
No necesita el aditivo cabildante. No, la verdad, nadie necesita un aditivo.
Esto cabildante. En una democracia es inaplicable absolutamente, lo saben los cabildantes. La
los servicios de difusión tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respeto a los mismos. Bueno,
es excelente. Está cargado de una lectura, de una posibilidad.
Esta obligación comprende a todos los programas y espacios.
Sí, la mesa de los galanes también.
No, sí, exacto. Por eso no se puede bolichear en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones.
Si pierden en el primer término de la enumeración, ya no van a ser completos.
Tiene un hilo conductor.
No, completo es la base de la terragertulia, señor. Esto que es hablemos de todo. No, pero hablemos de todo. Hablemos acá de los botijos que te comía vos. Eso que mezclan todo. Eso que tiene hablar de todo. De todo, cualquier tema amerita hablar de todo. ¿Entiendes? No, pero hablemos de todo. Hablemos de cuáles son los impuestos que no pagaste este mes. Hablemos de todo. Y allí se terragertulia todo, ¿verdad? Es el aditivo de la terragertulia esto. Es hablemos de todo, señor. Y es impresionante porque uno ya en el propio aditivo se da cuenta que es inaplicable. Porque ni siquiera lo puede terminar de leer el aditivo. Es espectacular, señor. Es la muerte por asfixia de los medios de comunicación, ¿verdad? Uh-huh,
sí.
Es ilegible el aditivo. Imagínese qué posibilidad tiene de ser aplicado. Si ya uno no lo puede ni leer.
No, pero imagínese a alguien que intente aplicarlo y el resultado sería espantoso.
Espantoso, claro. Por eso, la muerte. Gente que muere tratando de... cumplí con el deber, ¿verdad? Sí. De brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos. Está completamente desequilibrado.
Atenta contra la salud mental de los comunicadores.
Esta y de los receptores, ¿verdad? Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término. El más amplio
de todos. No hay forma de zafar. Todo va a estar mal.
Contenido de alcance. Como no le fue suficiente en el sentido más amplio del término, siguieron. Incluyendo contenido de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral. Es espectacular. Es como una cláusula de salvataje para los políticos.
Sí, con un detalle espectacular a continuación que excluyen las audiciones partidarias.
Exacto, que es lo único que puede sobrevivir. O sea, ¿usted les parece... que esto es retrógrado, pero en realidad es lo contrario, es futurista, porque es lo único que va a sobrevivir.
Los partidarios, usted ya
lo dijo. Los partidarios, exactamente, señor. Ese es el único periodismo que va a quedar dentro de 10, 12 años. Ah, dentro de 10, 12 años solo va a quedar el periodismo partidario. Ya estamos yendo hacia ahí.
No, y está claro que ahí se plantea además la puerta de fuga de la ley, que básicamente cada medio de comunicación debería crear su partido político y establecerse como audición partidaria.
Exacto. Y ya está. El partido Canal 10, claro. el partido Radio Feni, el partido CX22 Universal.
Acá hacemos el partido Magnolia y tenemos la mejor interna de todas.
Ah, tremendo. Fuerte. Acabo de pedir 5 días de suspensión para uno de nuestros correligionarios. Imagínese, está divino esto. Bueno, y entonces todo esto es el aditivo cabildante, pero cuando digo cabildante me refiero a Manini, ¿eh? Digo porque saben que están en contra, ya aparecieron muchos en contra.
Cabildantes en contra, y sí, también.
Sí, cabildantes en contra del aditivo, señor. Es espectacular, porque Madini es el líder de un espacio de gobierno de oposición, ¿verdad? Pero no representa a todos los cabildantes. Porque en este caso, por ejemplo, están en contra los cabildantes que son oposición dentro del espacio de cabildo abierto, que si uno sigue la línea, serían oposición del gobierno de oposición.
Claro.
O sea que a Manini le creció como un pequeño cabildo abierto dentro de cabildo abierto, ¿entiendes? Uh-huh. Él es el gobierno dentro de cabildo abierto y le creció un gobierno de oposición.
La trampa cabildante.
Es espectacular, es infinito, señor. Y supongo que a Radaeli, que es el que lidera la oposición dentro de lo que es la oposición de gobierno de oposición...
Ya debe tener adláteres rompidos.
Tiene que tener uno que ya le está por WhatsApp con un grupo, ya lo está minando, ¿verdad? Es lindísimo.
Sí.
Porque al final... Todo termina lo mismo, que el cabildante es, en este caso, y me parece que el aditivo demuestra eso, o sea, el aditivo es una lindísima metáfora del problema cabildante, de la paradoja cabildante o el dilema cabildante, que es gente que trata de controlar lo incontrolable. Es artiguismo aspiracional. ¿Verdad?
Está interesante.
Aspirartismo,
exactamente. Quiere ser el que gobierna el flujo del caos para, una vez instalado en la cabina de control, establecer un nuevo orden de acuerdo a sus convicciones. ¿Qué es lo que quiso ser Artigas en última instancia? Y por supuesto que no lo consiguió, ¿verdad?
Fracasó
rotundamente. Y por eso es nuestro padre. Porque fracasó. Apenas pudo generar un poco más de caos, pero nunca pasó a la etapa del control. Y es esto a lo que está destinado
el aspirantismo.
El cabildantismo, exactamente. Sí. El aspirantismo, exactamente. Bueno, así que vamos a ir a la parte del medio.
Vamos cargados.
Y cargado. Después de la parte del medio, después de haber defendido a nuestro gerente,
sí, sí.
Solo porque estamos saltando de que él no lo sabe hacer, vamos a hablar de un poco más de frases infelices, como la de nuestro presidente, que tiene un micrófono adelante.
Oh, eran varios. Sí.
Sí, tiene un micrófono adelante.
Fueron tres minutitos y...
Embolicho todo.
Estaba pre-vacaciones, Darwin, ¿eh?
Sí, sí. Metió, sí, claro.
La actitud de líquido este me da lo mismo.
Tiro la bomba y me voy. A mí me gusta irme así también de vacaciones, dejando a todo el mundo incómodo. Yeah. Incluso a la parte del medio me gusta irme así, por eso arranqué hoy con la
tenía varios atenuantes ante la justicia, que era en el Chuy y previo a irse vacaciones, son como, ¿no?
Sí.
Lo que uno dice en el Chuy, Darwin.
Queda en el Chuy. Y, por lo tanto, no se encuentra por ningún lado.
Nada, señor, nada.
¿Verdad? Sí. Queda perdido en el Chuy, ¿verdad? Es todo.
Bueno,
¿verdad?
Vamos a la parte del medio y venimos a cierre.
Y después, si sí. No hay tiempo...
¿Por dónde iríamos?
Hablaremos de la Bluff. Lionel mandó a... No lo hizo él, no quiso dejar sus huellas, ¿verdad? Le mandó a Josecito a que me enviara el artículo de búsqueda donde está...
Los chats de la Bluff.
Los chats de la Bluff. Le Bluff.
Tartuf.
Ah, yo sé lo que es.
De Tartuf.
A veces manejo los hilos de tal forma que no me acuerdo yo lo que...
los chats de Tartuf con Penades, que muy sutilmente... le dije, pero apartalo de la política.
No puedes tener de frente.
Y hacer las cosas, correte de la política lo más que pueda. Te va a hacer bien eso, Gustavo. Es espectacular. Parte es un personaje que a mí me resulta especialmente atractivo, ¿no?
Sí.
Porque es el mago del Kremlin. El mago del Kremlin, vio, es un libro de uno ahí. Ando con ganas de leer El mago del Kremlin.
Okay. Ah, bueno.
Voy a esperar a que se me pasen.
No.
Tengo ganas del mago del Kremlin. Es uno que escribió un politólogo sobre el que le maneja, digámoslo así en términos generales y bastante burdos, el relato. ¿Entiendes? Son de estos que se supone que están ahí para narrar la realidad de manera convincente y que el resto coma.
Ah, ya me gustó el mago que un Tano, está bueno, parece el libro.
Claro, es un politólogo que es ensayista y novelista, y la novela es sobre el que se encarga de eso, es sobre un personaje real. El que se encarga de eso en un lugar donde bueno, se arma el relato bien, o sea, se lo meten por el culo a la gente, bueno, el relato, no es todo este caos que nunca alcanzan a gobernar los narradores.
Digamos. Hay orden ahí.
Exacto, en este caso estamos hablando de uno que le escribe las escenas a Putin.
Vadim Baranov, que antes era productor de reality show.
Entonces,
ese es el personaje.
Ese es el personaje.
No, el autor.
Sí, no, el autor es Yulian Davenport.
Sí, y el personaje real se llama Skorborov o algo así. Hay uno que tiene ese...
Está con ganas de leerlo, Darwin.
Sí, pero se me van a pasar.
No, se lo voy a regalar.
Pero... más se me van a pasar, más rápido se me van a pasar si me lo regala usted, imagínese. Y Le Bluff, Tartuffe, Le Bluff, sería en este caso ese personaje, ¿entiendes?
Claro.
Pero le salen mal todos los trucos y le explotan las cosas en la cara. Y eso es lo que a mí me gusta. Es el mago Ledo del Kremlin, ¿entiendes?
Parte
el mago
de
Ledo del Kremlin. Así se va a llamar la novela que voy a escribir yo. Sobre Le Bluff. ¿Está?
Nos vamos, para que nos dé el tiempo. Vamos a la parte
el mago del Kewis. Así le voy a poner. El mago del Kewis. Le voy a poner, ¿está? Y va a versar sobre Tartuffe. Le vamos a poner Tartuffe al personaje, pero ya todos sabemos quién es. ¿Está? Vamos a la parte del medio.
Vamos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Hoy la radio está muy tranquila y Darwin más callado que nunca. Se enteró que se viene el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 3 al 5 de junio y ya no tiene de qué quejarse. Compran la app.
Darwin, ahí estamos, adelante.
Bueno, vamos a hacer una ronda de frases infelices elegidas para titular que han generado nuestra más profunda felicidad, ¿verdad? Si hay algo que no hubo en este caso, es presión sobre los fiscales. La fiscal falló y falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando. Luis Lacalle Bot. ¿Eh? ¡Qué espectáculo, amigas! Lo cual no se vincula en absoluto con la existencia o no de presión, ¿verdad?
Correcto.
Como cualquiera puede imaginar. Lo único que sí nos asegura el fallo es que la presión no tuvo éxito. Pero que haya sido inútil no significa en ningún caso que no haya existido.
Correcto.
Porque si no, uno no habría existido, ¿verdad? Eso es, lo digo en mi defensa. Que haya, eso es lo que va a decir en mi lápida. Que haya sido inútil no significa en ningún caso que no haya existido. Ese es mi epitafio. ¿Qué les parece?
Es muy bonito.
Bueno, y lo mismo se le puede aplicar a esta frase infeliz del presidente que no tiene nada que ver.
Carece de la más mínima lógica.
Cero lógica, ¿verdad? Y entonces nos dice, pero no ven que es un inútil, que no sabe presionar. ¿De qué presión me habla? Y bueno, lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? La mayor defensa que puede esgrimir el Partido Nacional es la inutilidad e imbecilidad de su fila, ¿verdad? En este caso. Que no es una gran defensa, pero bueno, es la única que le queda.
Estrategia liderada por Iturralde.
Correcto, exacto. Es la única posible, que es decir, somos unos imbéciles. Queremos, ayer decimos que no es, y sale con 22 delitos, procesado por 22 delitos. Y bueno, ahí tiene. ¿Ven que no sabemos presionar a la justicia? ¿Ven que somos idiotas? ¿Que no conseguimos presionarla en ningún caso y que hay gente mucho más inteligente que nosotros que sí lo sabe hacer? Eso es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de votar. Voten a los imbéciles que no saben presionar a la justicia. ¿Verdad? Eso es lo que básicamente deberían decir para defenderse. Bueno, esto es... ¿qué se le dice al presidente después de que diga esto? Y que, bueno, después dijo lo de Moravito, dice, van algunas que van rápido y otras que van lento, bueno, Moravito, ahondando en la tesis, somos idiotas que no saben presionar. Y hay gente mucho más inteligente que sí sabe presionar a la justicia.
Pues no me se me ha ocurrido eso, esa parte, claro.
Claro.
Ahora, llevamos 4 años presionándose sobre un tema, siendo gobierno incluso, y no pudimos.
Y no pudimos. ¿Se dan cuenta? Lo impolutos que somos, por lo inútiles, ¿verdad? Porque, ¿cómo se asegura la separación de poderes con inútiles que no consiguen horadar el poder que está al lado, ¿verdad? El poder concomitante. Bueno, entonces, ¿qué se le dice al presidente después de esta declaración, de esta frase infeliz? No se puede bolichar. A ver si se lo dice hoy, porque te lo dijo a nuestro gerente. A ver si se lo dice a su autoridad, al presidente. Decíselo, decíselo, no se puede bolichar.
Y bueno, la semana sin ejercer se la tomó después.
Exacto, correcto, ahí tiene. Esto es bolichar sobre el estaño mojado. ¿Está? Eso es lo que yo le llamaría bolichar sobre el estaño mojado, porque está bolichando sobre bolichado. Bueno, Matos. ¿Saben quién es Matos?
El ministro de Ganadería.
Muy bien, advirtió que las inundaciones de Brasil pueden pasar en cualquier momento y no estamos preparados.
¿Cómo pueden pasar?
Pueden pasar acá.
¿Pueden pasar que baje el agua o puede pasar que llueva tanto que nos parezca?
No, pueden pasar a nosotros.
Digamos. Ah, está. Pero
bueno.
Porque una parte de lo que podía pasar es que, claro,
no, como que en la cuenca alta. Usted lo entendió como... porque no quedó tan claro. Como que puede pasar como de la sábana al colchón, como el guacho que se meó.
Exacto. Yo entendí eso porque, bueno, tiene cierta lógica, cuenta alca, cuenca media, yo qué sé, no sé.
No, pero eso está pasando. Digamos, el agua que cayó en la cuenca del río Uruguay es lo que tiene más de 2.000 desplazados en la zona de la
Pero no es en cualquier momento, además. No, es una manera bastante previsible que va pasando. Va escurriendo.
Eso sí, pero si se refiere a lo otro, es que puede caer una lluvia similar, acumulada además en los meses, y con un fenómeno puntual muy intenso en un momento, como pasó en Río Grande. La pregunta es si hidrológicamente tiene sentido esperar un escenario similar al de Brasil o no, claro, porque hay características distintas.
Pero no se olvide que él está diciendo que puede pasar en cualquier momento. Sí. Y eso es lo mismo que decir nada.
Hay que ver cómo reaccionarían las cuencas en Uruguay si cae esa cantidad de agua, con tanta agua caída antes y los suelos saturados. Hay que ver, yo qué sé.
Yo lo tomo como una inadvertencia, ¿verdad? Que es exactamente lo contrario a una advertencia. Es una declaración infeliz que solo puede pasar inadvertida. Sí, por lo que pronostica sin ningún tipo de precisión y por la consiguiente evaluación liviana de apariencia comprometida, eso de no estamos preparados. Sí, ya vimos, nadie está preparado para que le caiga ese diluvio, señor. Ese diluvio universal. Eso es lo que dijo Noé cuando estaba arriba del barco. No estábamos preparados. Si no, no claro, lógicamente. No hay manera de estar preparado para ello. Pero bueno, entonces aparenta ser comprometida. Puede pasar esto y no estamos preparados.
No, pero aparte Madeleine Renomero te ya explicó, se dieron una cantidad de fenómenos coadyuvantes juntos. Sí, claro. Y bueno, que es difícil, hay que estudiar bien qué pasó, pero pasa esa variabilidad de fenómenos juntos, pasa cada muy poco tiempo, por suerte. Pero no sé si...
Cada mucho, claro.
Bueno, sí.
Muy pocas veces. Sí, muy pocas veces.
Bueno, podría pasar, sí, yo qué sé, porque nadie está...
Por eso, porque es una inadvertencia, porque no dice nada.
Es que de hecho veníamos de un fenómeno de mucha lluvia muy intensa sobre Uruguay un poco antes de que sucediera esto en Brasil. No fue lo mismo, pero fue y hubo evacuados en muchos lugares.
Sí, bueno, pero no estamos preparados.
Eso debería estar en nuestro escudo patrio.
Claro, no estamos preparados, señor. Y vivimos de eso, de no estar preparados. Presidente de la Caja de Profesionales. Quizá faltó hacer una reforma hace un montón de años.
Ay, la puta madre. Así, la tía.
Tremenda declaración.
Dijo Nacho Álvarez, no debería bolichear.
No se puede bolichar. Tenés una caja fundida adelante.
Claro.
Quizá faltó hacer una reforma hace un montón de años, me parece una genialidad.
Quieren que el piñe boliche, es increíble. Es impresionante. Todo va a ser del
todo tema. Todo puede bolichar menos el piñe, es insólito. Que es el grado 5 en boliche, además. Increíble. Bueno, imagínenla este tipo de declaraciones infelices en un médico. Quizá faltó hacer una tomografía hace un montón de años, claro, ¿no? Le dice al paciente que tiene un tumor cerebral que le sale por una oreja, ¿verdad? Y saluda al auditorio. Se lo rasca con un cepillo de diente. Y bueno, quizá faltó hacer una reforma hace un montón de años, lindísimo. Y además, los convino a que miren la imagen del presidente de la Caja de Profesionales, porque es un señor de estos que tiene un ejército muy diezmado de pelos en la parte de la cucuya, digamos, en la mollera, y es perfecta, ¿verdad? Porque de alguna manera simboliza el agujero que hay en la caja de los profesionales también, ¿verdad? y quizás falta hacer un injerto capilar hace un montón de años. Eso es lo que se le podría decir. Pero me gusta mucho que el presidente de la Caja de Profesionales tenga ese agujero, esa despoblación, ¿verdad? Hay capilar que más o menos da a entender cómo está la Caja de los Profesionales. Pezolano tras el ascenso de Valladolid. Los uruguayos tenemos una rebeldía diferente. Se llama resentimiento, Pezolano, y no es tan diferente.
Y funciona en todo lado.
Sí, como usted quiere creer o quiere hacer creer, no sé. Funciona en casi todo lado. El epítome de la rebeldía es el revolucionario. Y bien sabemos, porque nosotros mismos lo hemos dicho, y porque es una axioma que acá cultivamos, que todo revolucionario es un resentido. Un revolucionario es un enano resentido en hombros de un gigante igualmente resentido. Y con colon irritable, probablemente.
El gigante.
El gigante, exactamente. Sí. Leonor Benedetto.
A la mierda.
Hay mujeres que no saben ser feministas. Notable, Leonor. Lo vamos a poner en tu epitafio. Cuando recuperemos tus restos, después de que las feministas que sí saben serlo terminen de masticar o desgarrar los últimos tendones que te mantienen más o menos en una pieza, los vamos a juntar todos en un tupper y arriba vamos a poner: hay mujeres que no saben ser feministas. Excelente. Ministra ucraniana en Montevideo. Uruguay es nuestro socio. Nos ha apoyado desde el primer día. Bueno, no lo diga tan alto, ministra. Baje un poquito la voz, por favor. Estamos orgullosos, pero que quede entre nosotros. Sí, claro. Somos perfil bajo acá y tenemos una rebeldía diferente. Acá lo que molesta no es la norma que no se viola, es la cantidad de hechos que de por sí respaldan el accionar del gobierno, dijo Martín Lema sobre el spot de Delgado de 4 minutos y medio. Es espectacular. Acá lo que molesta no es la norma que no se viola. Eso me encanta. Es la cantidad de hechos que de por sí respalda el accionar del gobierno. Muy infeliz la frase, porque básicamente deja entrever que la norma que no se viola ha sido ultrajada, ¿verdad?, por ese spot de 4 minutos y medio. Y nadie vio de ese spot de 4 minutos y medio, así que nadie puede estar molesto por su contenido, ¿verdad? Otra, sí. Para alarmar a la ex vicepresidenta José Mujica y Topolansky, no fueron al huello en la búsqueda de restos. Siempre nos hacen feliz las frases infelices de las personas sobre sus hermanos, tanto más si son gemelos. Pero además esta tiene un juego de palabras.
Sí, el
ineludible.
El triple sentido ya.
Sí, claro, profundo juego de palabras. Que no solo habla de lo literal, digamos, de los huesos, de ir al huello y todo eso, sino de la maldad de la antipepa, ¿verdad? De la gemela de la pepa, la antipepa. Está la pepa y está la antipepa. Que lleva el huello con su malicia, ¿verdad? Es impresionante. Es una carnicera de la malevolencia, perdón, disculpe, me equivoqué. Iba a decir bellaquería, pero me parecía que era demasiado rara la palabra y la quise cambiar por malevolencia y me quedó benevolencia. Pero es lindísimo. Ella sí fue al huello, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Bueno, amigas, vamos a hablar del mago Ledo del Kremlin, ¿verdad?
Del Kewis.
Del mago del Kewis, exactamente.
Aún antes de leer el libro El mago del Kremlin, al que le tiene ganas y no sabe si lo va a leer, pero bueno, venimos con un capítulo local.
Exactamente. No sé si lo voy a leer. No, estoy casi seguro que no lo voy a leer. ¿Por qué? Porque no he leído un libro, no he leído un libro en 6 años, más o menos.
Bueno, ¿sabes? No se jacta.
Desde el nacimiento de Apartamenta, todo lo que es libro.
Responsabiliza de todo a hipotético y Apartamenta.
No, por supuesto. ¿Y para qué lo tuve?
Claro.
Por favor. Bueno, hablemos entonces de la bluff, de Tartuf, de Leblef, ¿verdad? Que es este personaje, el mago Ledo del Kremlin, ¿verdad? El mago del Kremlin, también le podríamos llamar, como para estar cómodos los uruguayos con esta palabra. Kremlin no es una palabra que nos quede cómoda.
No.
Yo supongo que nuestra traducción inmediata de esa palabra es Kremlin.
Kremlin.
Kremlin, el Kremlin, ahí, ¿qué Kremlin? El Kremlin, ahí donde va Putin, ahí es donde decían todo el Kremlin. El mago del Kremlin, también podría ser, es un terrible nombre, el Kremlin. El Kerlin Díaz, tremendo nombre para su
Kerlin,
gente.
Sí,
bueno, sí. Bueno, pero este sería el mago del Kewis, ¿verdad? Que es lo que más nos representan, a ver. Y siempre se supone que son los que ordenan la realidad y la transforman en un relato que convence a la sociedad, digamos, ¿no? Es un rol que está en todos los gobiernos.
Sí, claro.
Milei tiene uno muy bueno ahí, un jovencito que siempre sale con un cigarro apagado en la boca. Que se cree el actor de los Peaky Blinders. Se cree, él se ve así, se nota que él se ve así a sí mismo, ¿verdad? Y que incluso tiene tatuado una...
cosas de la mafia rusa, sí.
No, de esto.
Ah.
Del mago del Kewis.
Se llama igual que el ministro, el Caputo,
Caputo,
pero no es
Santiago Caputo.
Caputo.
Exactamente.
No, no, no es pariente. Pero
de es hermoso ese
personaje. Pariente.
Del Kewis. Tiene el mago del Kremlin tatuado ahí, algo del mago del Kremlin. ¿Entiendes? Sí. Porque él cree que es ese. Bueno, en este caso, la Fluff, el mago del Kewis, que no, a no confundir con el mago del Kremlin, que es así como se va a llamar el libro que voy a hacer para chuparle rueda a este italiano que escribió el mago del Kremlin. Siempre aparece en una ventanita del escándalo. Y eso es lo lindo. Porque se supone que él no debería estar ahí, pero siempre lo vemos. O sea, siempre lo vemos en una esquinita de la escena donde él cree que no lo vamos a ver. Es lindísimo porque uno ve sus huellas chamuscadas, las va siguiendo y aparece en una esquina de la terrajada. Y al lado, ahí así, al lado de las huellitas esas, en general está él chamuscándose, sacudiendo la mano, con llamas que alcanzan el traje del presidente y en el peor de los casos la musculosa, ¿verdad? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Uno ve la terrajada, a veces se deja llevar porque la escena de la terrajada es muy cargada, ¿verdad? Pero a mí me gusta prestar atención a esa esquinita donde aparece el mago del Kewis, la Bluff. Y se supone, entonces, que sería el que se encarga de moldear la realidad mediante la agencia de publicidad invisible. En su cabeza lo logra. ¿Por qué existen estos personajes? Entonces, porque, bueno, se supone que su trabajo es impactar el afuera, digamos, ¿no? Impactar a la sociedad con sus narraciones, con el orden de sus narraciones. Pero al final, en realidad, son para consumo interno. Uh-huh. O sea, la verdadera función es convencer al presidente y su equipo de que tiene una narrativa fuerte, mucho más que hacerlo con el público. ¿Entiendes?
Sí, te sigo.
Sí. No importa si funciona o no para afuera.
No, funciona como bálsamo también, ¿no? Cuando hay...
Funciona para adentro, claro, estamos fuertes, mirá, sí. Los convence a los... ya está, porque igual la mayoría del público ya viene convencido de antes.
Claro.
No hay mucho para hacer. Se encargan los rivales de eso. Digamos, ese es un trabajo, depende mucho de tu rival ahí, y eso es lo bueno. O sea, es un trabajo que hace tu rival, ya te lo convence, claro, para un lado, o para el tuyo, te, claro, lo convence tu rival. En y todo vos caso, convences a los de, claro, tu rival para el lado de tu rival.
Sí, en todo caso, ese placebo de la comunicación política lo que hace es insuflar de confianza a los protagonistas del relato.
Le da insumos y confianza a los protagonistas. O sea, por eso le digo que tiene una función interna. Es para decir, no, no, porque mirá esto, cómo le estamos manejando la agenda, ese tipo de cosas, ¿no? Toda esa pavada que solo está en la cabeza de los políticos, porque después la agenda no la maneja nadie, no la maneja, no, ni Verstappen maneja la agenda. No hay chance de manejar la agenda porque es una cosa volátil, fragmentada, dispersa y atomizada, que a todos nos va golpeando en la cara de una manera distinta. ¿Verdad?
Con todo el ciudadano con un micrófono adelante.
Todo, claro. ¿Por qué? Porque todos tenemos un micrófono adelante, señor. Pero bueno, en este caso, el mago del Kewis, a mí lo que me gusta es eso, que le explotan los... Le explotan los trucos a la cara, señor. Y aparece en la huella de él, toda chamuscada, y prendiéndose fuego ahí, se le prende fuego a la galera. Aparece él en una esquina de la terrajada, de la escena terraja, tratando de apagar el incendio de su galera, ¿entiendes? Y eso me parece hermoso, señor. Es como una vez un jugador de básquetbol me describió al hijo de LeBron James, a Bronny James, a ese que vamos a tener que hablar en la deportiva en algún momento cuando no haya fútbol.
Sí, con el que el padre quiere llegar a jugar.
Sí, que es el que supone que debería entrar ahora a la NBA, se va a presentar al draft y todo eso. Y le pregunté, ¿y cómo juega? Me dice, hace todo igual a LeBron, pero le sale mal. Y es hermosa esa imagen. Es hermosa. Y esa es la imagen que yo tengo de la Blue. Hace todo igual al mago del Kremlin, pero le sale mal. Y bueno, y en esta oportunidad que Lionel supo azuzar, ¿verdad?, en mí, supo avivar ese fuego en mí mandándome material, aparece en Brechúsqueda unos mensajes a Penades que...
De la carpeta de la fiscal que no sabe lo que tiene en la carpeta.
Exactamente, sí, porque tiene 129.000 hojas.
Es imposible, claro.
No hay manera. Aparece, igual... poner el buscador, buscate, Alicia, buscate, poné Alicia Guiones, poné el buscador, a ver si aparece en algún chat, y borrá.
Con Alicia borrá, solo ya le hubiera aparecido una cara.
Claro, poné Alicia ahí en el buscador. Hay que explicarle todo, ¿eh? Sí, bueno. Y bueno, y entonces, que la Bluff le manda mensaje, Tartuf, a Penades, y le sugiere... que saque su caso de la política. Bien, el mago del Kewish ahí. Bien. Tratando de empujarlo para afuera al gordo apestado con rosácea. Muy sutilmente, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta de eso. Depone entonces. Hablo con Misha. Lo tuve que escribir todo porque Brechúsqueda no te deja copiar y pegar. Es increíble. Son los hincha huevos, ¿eh? No se aguanta más, Brechúsqueda. Sí. Váyanse, ¿eh?
Así se defiende el periodismo de calidad.
Así se defiende la puta que los parió.
Son muy pocos los portales que tienen esa característica.
Sí, sí.
Realmente pocos.
Imagínense el daño que se le puede hacer al periodismo copiando y pegando un chat de pena de, por favor. Que aparte, ustedes lo que hicieron fue copiar y pegarlo también. Así que me lo dejan copiar y pegar a mí, Brechúsqueda. ¡Ay, el periodismo! Vos lo copiaste y lo pegaste. Es un pendrive que te dejaron. Dejate de joder. Sin que ustedes pueden copiar y pegar y yo no. Bueno, en mi opinión, le dice el mago del Kewi, le dice a Penadez, le dice, en mi opinión no gastaría en política interna. No, yo, en mi opinión no gastaría en prostitución infantil. Eso es lo que le hubiera dicho yo. Pero bueno, ya llegó tarde. Habría que haber hecho una reforma hace un montón de años, como dijo el de la caja profesional. Un montón de años había que haber reformado. Toda la dedicación la pondría en temas personales y jurídicos. Yo entiendo que vos marcaste el territorio de entrada y pusiste el tema en el plazo personal. Sí, lo habrá marcado el territorio, desde acá se siente el olor del territorio que marcó. Entiendo que la prensa quiere romper ese cerco. ¿A qué nos referimos con cerco? ¿Eh? Es una metáfora picaresca. La prensa te quiere romper el cerco. Van a llegar tarde, otro cuando llega tarde como Iturralde. ¿Qué tipo de metáfora sería esa, señor? La prensa te quiere dejar el cerco hecho una flor. Aguanta el impulso, no te dejes vencer. Bueno, entiendo que la prensa quiere romper ese cerco y que los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vinculan su suerte con la tuya, le pone.
Ay, qué complejo.
Más bien la desvincula.
Sí, yo creo, digamos, que es, ¿no?, ese lado.
Los compañeros empiezan a desvincularte. Se empiezan a desvincular, eso te quería poner. Penadez. Los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vinculan su suerte con la tuya. Dice, puta madre, qué mala suerte que tengo, que te atrae este gordo. Eso es lo que vinculan, señor. La única manera que pueden vincular. Yo creo que el retiro de los fueros colabora en mantener ese cerco y vos deberías ser el mayor interesado en sostenerlo. Le dice, mire cómo lo empuja.
No, increíble.
Es espectacular cómo lo va empujando. Dice, uy, me encanta eso que hiciste, escuchá. Y si podés, andate a vivir otro país también, fugate. No podés tener dos frentes al mismo tiempo, le dice. El político y el jurídico, le aclara entre paréntesis. Le aclara, dice, el mago del Kewi, le aclara. Claro, no puede tener dos frentes al mismo tiempo. ¿Para qué aclara? ¿Por qué aclara, ¿Por qué? ¿Y cómo por qué? Para que no le tienda de la retaguardia y todo eso, No puede atender los mostradores, ese tipo de cosas. No, dice que no.
Claro que no, me parece.
Sí.
Se prestaba un poco, pero...
¿Pero por qué lo aclaró entonces?
Bueno.
Pero para...
No, ¿para qué? Para sacarlo, los mostradores. El de atrás y el de adelante y no sé qué. Dos frentes, no sé, para que no quede la sensación de que está hablando de los dos frentes de ellos, ¿entiendes? Uh-huh. y lo pone entre paréntesis y le pone el jurídico y el político, no aclare, bueno, no aclare que oscurece, ¿no? Pero bueno, el político ya lo tenés completamente roto, destruido, inutilizable. Dedicate al jurídico, básicamente, ¿no? Ponele el cerco con alarma electrificada para que no te lo vulneren. Ah, eso es lo que le quiere decir. No se lo dice así, pero es lo que le quiere decir. Y también le recomendó que sea él el que construya el relato hablando en off con periodistas. Sí. También lo puede hacer hablando con el universo. Con un buen mantra, con un lindo mantra, pidiéndole al universo que le construya el relato. Es importante que te vean claro y no abrumado. Enfocado y sacar de raíz la política.
Insiste.
Sí. Por
más duda.
Sacate bien de raíz la política. Que nada, no, no, eso yo digo que soy nacionalista. Y que le responde, perfecto, es lo que pienso hacer. Y me imagino el mago del Kiwi haciéndole captura de pantalla y mandándose al presidente. ¡Ah, ya está! ¡Ya te saqué el gordo encima! ¡Qué más que le queda! ¡Me voy para Conmebol! Es espectacular, ¿eh?
Es una maravilla.
Lo tenemos todo dominado, el gordo. Ya lo despolitillé. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer? ¿Qué otro relato te armo? Es espectacular, el mago del Kiwi, señor. Cómo lo va empujando, ¿eh? Cómo el gordo Penadez no siente esa fuerza centrífuga, ¿eh? Que lo está alejando lentamente. Es lógico, no la sienta. Pero bueno, ha perdido la sensibilidad en ese.
Sí, es un poco mago de desenmascarar, el que revela los trucos también, porque a uno le saca un poco todo ese halo que le da de importancia y, como diríamos, de magia a cómo hacen esto de la narrativa, cómo la pensan, qué equipo tendrán.
Sí, por eso es lindo, por eso es lindo el mago del Kiwi, porque aparece ahí y uno se da cuenta, ¿verdad? De todo.
Bueno, saltalo fuera y rájate de la política.
Claro, exactamente.
No joda.
Le puse y vamos a hacer una cosa, vamos a poner un camión hidrante de la republicana entre vos y todos nosotros, porque viste que ahora están los compañeros que te quieren vincular con la suerte y todo eso, perdón, desvincular, eso quiero decir, que vinculan su suerte con la tuya, eso es lo que decía, el mensaje. No, todo, cualquier cosa, le pone cualquier cosa. Y le dice, manteniendo esta sensación de que lo está ayudando, ¿verdad?
Sí, recordemos que el mago del Kiwi está con Delgado, y fue Delgado el que dijo el otro día que era valiente lo de Iturralde, y que no era privado y valiente, ¿no?
Privado y valiente.
No, era privado. Prudente,
correcto.
Correcto, prudente y valiente. Son los tres adjetivos. Le mandó el mago del Kiwi. Le puso esa seña griego. Tirala que va a andar bien esta. Y porque además todo esto, este diálogo, estos intercambios que copipastea Brechúsqueda, pero no me deja copipastear a mí, ¿verdad? Uh-huh. En mi Word, por el daño que le puede llegar a hacer al periodismo, sí. Empiezan con una pregunta de Penadez que dice, ¿sugerencias? Es terrible. Y después viene todo esto, que bueno, la sugerencia es ir a morir lejos de la manada, digamos, básicamente. Es sugerencias, el comportamiento de elefante digno.
Sí. Haciendo uso de un recurso de presidencia en ese caso.
¿En qué?
En un asesor de presidencia pidiéndole sugerencias en ese momento.
Ah, claro, bueno, pero su sugerencia, hay que decir a favor del asesor de presidencia que sus sugerencias fueron presidencialistas. 100%
presidencialistas.
Sí, exactamente, claro. Es. Bueno, gordo, andate lo más lejos posible.
sí, es lo que piensas.
Exactamente. Es lo que más te conviene. Lo que más te conviene es estar a kilómetros de nosotros.
Bueno, cerramos por acá. Tenemos Deportiva Darwin, 11:30 a.m. Lo esperamos por ahí.
No toquen nada.
Con barbijo porque yo dije Santiago Caputo, ese asesor de Milei en las sombras, el mago del Kremlin de Milei, no era sobrino, es sobrino, sí, de Santiago. El Santiago Caputo es sobrino del Toto Caputo, digo, del ministro de Economía. Y digo Toto porque ahora lo tratan con mucho cariño, la gente le canta los mileitas.
Bueno, de un núcleo de hacer que un núcleo de argentinos cante es la verdad que es fácil y no necesariamente representativo.
Yo no creo que haya en la historia igual un grupo de argentinos de hinchada a un ministro de Economía que hace una motosierra, que ejerce el poder de la motosierra y un ajuste brutal y que termine con Toto en un acto de independencia, un acto de celebración.
Sí, del 25 de mayo.
Bueno, arrancaron en diciembre cantando No hay plata, no hay plata, ¿no?
Claro, entonces le están festejando la marina. Claro, sí, bueno, sí, bien.
Es la impronta.
Y después lo de Delgado y lo privado está bien. Conversación privada y personal que no involucra el partido. Me estoy hablando a mí mismo de mí, arriba mío, porque le dije a Soco, tengo que corregir, Delgado no dijo conversación privada y personal. Sí, está entrecomillado, podemos buscar el audio. A propósito de ese tema, en unos minutos vi que gadea y una mirada de lo que otra vez intentó el gobierno, ¿no? Decir que el escándalo, ¿cómo llamarlo? El exabrupto, los exabruptos de Iturralde no tienen nada que ver con lo institucional.
Sí, no es la primera vez que pasa, ¿no? En este gobierno que ante una situación claramente de índole político y de clara vinculación con lo institucional, digamos, de las bases de nuestra democracia, la respuesta que se da desde el gobierno es que se trata de un caso que es personal y que afecta a la vida personal de la persona.
Sí, el chat es privado, no hay duda. De ahí a que pueda afectar o no. Bueno, ahora escuchamos a Vicky, más temprano escuchábamos a la calle y todo lo que dijo, una cantidad de cosas en tres minutos, después queda no toquen nada.uy, esa opinión que tuvimos con el equipo a propósito de los disparates encadenados que metió la calle en el chul.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel, 2200-2001, dobarro.com.uy.
Lluvioso durante toda la jornada, 11 grados, no está tan frío, pero está muy húmedo, feo, 11 grados, 12 de máxima. Mañana el viento sur quizás limpie un poco esta llovina, esta humedad también, quizás baje, pero va a ser más frío, 8 de mínima, 15 de máxima. Miércoles 29, ñoquis con 6 de mínima y 17 de máxima.
No toquen nada.
Terminó siendo una semana con cotización levemente al alza del dólar la semana pasada porque se encadenaron cuatro jornadas consecutivas con este signo del dólar frente al peso, lo que lo pone en pizarra 37.35, la compra 39.75, la venta. El euro 40.35 y 44.35, el real 7.20 y 8.70 y el peso argentino sin novedad alguna, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Pasó Seba Fleitas temprano en la mañana por aquí para hablar de los casos de Minerva Magnifique. Bueno, esas intentonas de fusión que frenó la Comisión de Defensa de la Competencia, ojo que puede haber otras instancias, porque pueden apelar.
Van al TCA.
Y van al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Correcto. En ese caso, y por lo que han dicho voces, fuentes y demás, en algún caso de Bimbo y Magnifique directamente responsables, han dicho que van a apelar porque entienden que por ahí pueden tener una oportunidad. Seba también explicó por dónde podría venir esa apelación. La columna queda en notoquennada.uy en unos minutos nada más.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Todo bien con vos, Esteban, como te acabo de escribir por WhatsApp. Cosas que pasan, porque tuvimos un intercambio y, claro, yo le había puesto, no sé bien cuál es tu crítica, cosa que hago habitualmente, pregunto cuál es la crítica cuando viene alguna cosa fuerte como la de Esteban, y después me dice, en el día de hoy, no toquen nada, mal yo. Y ahí cuenta lo que pasa habitualmente, ¿no? Mandé un mensaje días atrás y en mi cabeza estaba pensando en lo que estaban diciendo los dirigentes políticos y lo puse rápido y parecía que lo estaban diciendo ustedes, que yo te pregunté, nosotros no dijimos eso, ¿qué radio está sintonizando? Le digo. Pero claro, son cosas que pasan con el WhatsApp y la inmediatez hoy en día. Escuchó algo que dijo, no sé quién, porque acá un dirigente del Partido Nacional, y le empezó a escribir al dirigente del Partido Nacional en el WhatsApp de No Tocan Nada. Entonces yo le decía, pero nosotros, digo, ¿qué parte? Día después, cuando agarró el WhatsApp y vas para atrás, uy, les puse cualquier, porque no les aclaré.
No se entendía lo que quería
cosas
decir.
Que pasan, Esteban, habitualmente. Por eso yo muchas veces, yo no lo hago para tomarle el pelo a la audiencia. Muchas veces que no entiendo realmente cuál es la crítica, les pongo dos signos de interrogación.
La apertura y cierre, sí.
Como en español, bien, muy correcto el uso del idioma. Y después le pongo cuál es la crítica, porque quiero entender, porque si no, termino respondiendo esto. Termino le respondiendo a Esteban lo que le dijo a tal dirigente que no sé cuál era, señor Delgado, yo qué sé a quién le estaba hablando. Esteban, y es lo que pasa, porque tienen el teléfono a mano, se enojan, se calientan, y capaz que se están criticando a Vicky. Está bien, ahí le digo, tenés razón lo que está diciendo, pero aclarame, ¿no?
Sí, pues pueden criticar todo lo que quieran.
Y tengo que estar de la gente.
Sí, por supuesto, a mí me parece perfecto. Mientras no regales termos porque me critiquen.
No,
está bien.
O la mejor crítica. Podría ser la mejor crítica sobre un termo.
Siempre defiendo a la Rosarina, siempre la defiendo.
Que va a venir una amiga crítica.
Bueno, que vengan las críticas. ¿Por qué no?
No se está entregando un termo a la mejor crítica de Vicky Gadea, repetimos.
No, tampoco a la crítica a la música que elige la Rosarina, que siempre la defiendo por WhatsApp. ¿No?
Siempre.
Bueno, a veces.
Ocasionalmente.
De la escuela de abogados de Balbi.
Sí.
Siempre nos contesta mal Joel. Ya estamos acostumbrados. Para Maray. Ahí le pongo dos signos de interrogación. ¿No? ¿Cuándo, por ejemplo? ¿O cuál es la crítica? Porque no entendí. ¿Cuándo te contesté mal? ¿Cómo voy a contestar mal? ¿No? Hay que cuidar a la audiencia. Como la cuida Nadia con su selección musical.
No toquen nada.
Tengo una buena noticia. Podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresá desde hoy con todos los beneficios y ahorrate la espera. Llama al 1920-1234 o ingresa a preasociate.com.
Ah, viste, era irónico lo que decía, que siempre contesto mal. Y mirá si me ponía así, que te pasa en WhatsApp. Ah, ¿qué, en serio contesto mal?
¿Qué decís vos? ¿Qué?
Claro. No, era irónico, Margarita, me parece muy bien.
Se estrenó la biopic de Amy Winehouse. Estamos en una especie de temporada de biopics desde hace unos años. Y bueno, le llegó el turno a Amy Winehouse acá. No está en muchos cines, está en un par de salas nada más, pero se puede ver. Y es una película que se centra en la grabación del disco Back to Black, emblemático disco de Amy Winehouse, y también en la relación turbulenta que tuvo con Blake Fielder Seibel, porque, bueno, son cosas que van de la mano en su vida, la grabación de este disco y el vínculo con este muchacho. El villano de la película, el responsable de sus adicciones, que terminó en una intoxicación fatal por alcohol cuando tenía 27 años, ella en 2011. Bueno, cuenta la BBC que la directora de la película, Sam Taylor Johnson, que dirigió entre otras cosas 50 sombras de Grey, sostiene que en realidad fueron los paparazzi, los villanos, y no su ex marido. Eso es lo que... No dice que fueron los responsables de su adicción, pero bueno, la adicción combinada con los paparazzi fue lo que llevó a su desenlace fatal. La
directora de la película, Sam Taylor Johnson, se refiere al acoso al que sometieron a Amy Winehouse al punto de sacarle fotos cuando se caía, en lugar de ayudarla, se preocupaban por sacar un buen plano de esa caída, de tenerla en escrutinio permanente, y la directora menciona dos ejemplos de citas de prensa de la época en la que claramente están destratando y sometiendo a Amy Winehouse. Una de ellas dice: ni siquiera una gran cantidad de maquillaje puede ocultar el impactante estado de la piel de Amy Winehouse. O otro que dice: es algo serio cuando la chica pin-up tatuada en tu brazo luce mejor que tú. Esto en referencia a un tatuaje que tenía ella sobre una chica, con las curvas hegemónicas, caricaturizada, y bueno, hacían referencia a eso, algo que ella tenía que estar viendo y que la ponía en exposición. No hay por ahora muy buena crítica de la crítica especializada, valga la redundancia, de la película. En Rotten Tomatoes, por nombrar el más emblemático, tiene 34% de aprobación, pero la audiencia le da un porcentaje un poquito mejor, 86%. Se destaca bastante la interpretación de la actriz, de Marisa Abela. La pueden haber visto brevemente en Barbie o en la serie de la BBC Industry. Dicen que hace un buen trabajo. La directora destacó que fue la única que fue al casting, a la audición, sin estar disfrazada de Amy, sin tratar de imitarla, y que eso la cautivó. Bueno, en fin, están en algunas salas para ver, supongo que estarán en alguna plataforma en breve, pero bueno, ya tenemos la biopic de Amy.
De cuerpo enorme, genial cantante, y un documental también que es durísimo. El documental no se mete mucho también con la relación con el padre, ¿no? Amy, la chica detrás del nombre, creo que está en Prime ahora, pero eso googlean y lo buscan. Pero en YouTube eso sí está, porque lo fui a buscar ahora. Está el recital en vivo en Londres de Amy Winehouse en 2007, que tiene este disco que es una maravilla realmente, pero donde ella también marca que estaba mal, y donde el protagonista, o parte del protagonismo de la película, la tiene este hombre, esta relación, Blake, ¿no? Uh-huh. Aparece, creo que había salido recién, si no me equivoco, puedo corregir la audiencia, de la cárcel, y él aparece arriba, ella mira varias veces, hacia arriba. Eso también fue muy marcado por el periodismo, que tiene lo suyo allá en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no? Si le seguía haciendo daño, si seguía atada a él en ese... En ese festival, ¿no? En ese recital, en donde grabó un precioso disco, pero bueno, ella decía que no estaba bien. Yo! Seba, que estuvo temprano en la mañana en el documental El Villano es el Padre, en algún sentido. Está hablando del documental de Kapadia, ¿no? Que es el director, un documentalista muy conocido.
Sí, británico de ascendencia india, que además hizo el documental de Maradona, por ejemplo, el de Ayrton Senna también, tiene varios arriba.
Malogrados todos, no, por diferentes motivos, ¿no? Sí. Pero la verdad, este disco es una maravilla, dice además Seba, y fue también un éxito de Mark Ronson, que la agarró quebrada y logró hacer tremendo disco. Ronson es probablemente de los mejores productores del mundo con éxitos en todos lados. Acá dice terrible lo que hicieron los tabloides, sí, porque nadie habla de los paparazzi en Reino Unido, hay que hablar de los tabloides, hay que hablar de Sun, por ejemplo. Ver el documental de Beckham es una forma de acercarse a la brutalidad y bestialidad que podían llegar a tener hoy en redes y en portales digitales. En ese momento todavía en prensa escrita, en el momento de los 90, media de los 90 con Beckham, pero lo brutal y el daño que tiene aún hoy un hombre de éxito total y absoluto en la vida como Beckham por lo que pasó y sufrió.
No toquen nada.
Quedó colgado el bloque anterior, este mensaje de Laura, pero lo leo porque habíamos hablado de Amy, la película, la biopic, que está en cartelera, en cartelerita, diría yo, porque quedó ahí colgada un pincel en una sala sola. Pero bueno, después seguramente vaya a plataformas. Y dice Laura, buenos días, tuve la suerte de ver la peli, excelente, pone en mayúscula el papel de la actriz, impresionante, y lamentablemente no puedo decir quién fue el villano, creo que fue un combo de cosas. Bueno, puede ser. Entre la pareja, la familia, los tabloides, digo yo, agregándole, ¿no? El padre un genio, el marido un hijo de puta, pero el amor es más fuerte. Dice Laura, que le gustó ahí para opinar. Lo más triste es que se perdió una tremenda voz, en eso seguramente estemos todos de acuerdo.
No toquen nada.
Transformá la venta online con Fenicio, la solución de e-commerce omnicanal líder del mercado, y profesionalizá la estrategia de ventas digitales de tu compañía. Conocé más en fenicio.io o llamando al 2410 5050.
El Partido Nacional se reúne, el directorio del Partido Nacional en el día de hoy para decidir quién sigue al frente de ese partido luego de la renuncia de Pablo Iturralde. Aparentemente ya tiene el nombre, bueno, esperemos lo oficial, pero esto es una consecuencia, obviamente, de lo que sucedió, de lo que se filtró, de lo que se supo y de la renuncia del presidente del directorio. Así que ahí vamos, Vicky, con una mirada de lo que se dijo después, ¿no?
Bueno, Iturralde publicó una carta en la que negó haber actuado sobre la justicia e intentar incidir en ella, y además afirmó que solicitó a la Fiscalía que se inicie una investigación en este sentido sobre todo este caso. Lo que sucedió es una consecuencia no esperada del caso Penades, ¿no? O sea, como que es algo que claramente no esperábamos que llegara hasta este punto. La conversación a la que refiere Iturralde es una que mantuvo con el ex senador Penades, y en ese intercambio Iturralde mencionaba que la fiscal Guione es amiga del ex presidente del Partido Nacional, o sea, de él, y que es una buena noticia que su caso, que el caso de Penades fuera tratado por ella porque es de su bando, porque digamos que hacía referencia a que sí, a que Guione era parte de o simpatizante por lo pronto del Partido Nacional y que estaba de su lado. Iturralde, luego de que se divulgara esta información, puso énfasis en que el asunto es personal y que se trata de una conversación privada, y no es la primera vez que se despliega una estrategia de posicionar las crisis de este gobierno en la órbita de lo privado y lo personal. Esto sucedió también en el caso Astesiano y el vínculo con el presidente, y también en el caso Penades, en el caso original, ¿no? No en esta conversación, sino en el caso de Penades, cuando el protagonista hizo énfasis en que era un aspecto de su vida privada lo que había sucedido. Y así también lo marcó el presidente en referencia a este último caso.
Una conversación de índole privada de Pablo Iturralde,
sobre el contenido es público y notorio, toma una decisión de renunciar, me parece que deslinda al partido de esa conversación que, insisto, es privada.
Sin embargo, lo que muestra la conversación no es parte de la vida privada de los interlocutores, ¿no? O sea, no tenemos dudas de que obviamente fue una conversación privada que se mantiene por a través de la plataforma WhatsApp, pero refiere a la vida pública y a la capacidad potencial que tienen este tipo de personajes, digamos, de influir en las instituciones y su funcionamiento. Obviamente, si bien lo que escuchamos es parte de una conversación privada, que en realidad no escuchamos, sino que vimos la transcripción, lo que se hace referencia a la vida pública de estas personas. Y si bien Iturralde no era parte de este gobierno, o sea, estamos hablando del presidente, del directorio del Partido Nacional, sí estamos hablando de una persona con un vínculo con el gobierno indiscutible, ¿no? Es el partido que está en el gobierno y él es el presidente de ese partido, digamos que tiene un vínculo directamente con el gobierno. Entonces, las acciones que se pueden haber desarrollado comprometen al gobierno y también a sus representantes, no solamente al Partido Nacional y al presidente del directorio.
De hecho, en los chats que se revelan, él hace alusión a sus propias declaraciones, que las hace como presidente del directorio del Partido Nacional.
Sí, que las hace como...
Hace alarde de lo que dijo como presidente del directorio, que pudo haber ejercido presión.
Como mecanismo también de presionar a la justicia, ¿no? O sea, él dice, hace referencia a que este tipo de declaraciones pueden haber ayudado de algún modo a presionar a algunos a miembros de la justicia. Pero bueno, sugerir que un miembro de la justicia favorece un conjunto de la política, como desarrollar algunas acciones para favorecer a una persona, son conductas que distan por lo pronto del manual de buenas prácticas de la democracia. O sea, sí. En eso podemos estar todos y todas de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, sí, ya solo decirlo dista bastante del manual de las buenas prácticas. Y cuando hablamos sobre todo del funcionariado público, muchas veces hemos hecho referencia que no es solamente el hacer, sino también el parecer, ¿no? Porque quizás dentro de toda esta situación, cuando se hace referencia a que la conversación es privada y hace referencia a la vida personal de los interlocutores, de algún modo se dice, bueno, quizás lo dijeron pero no pasó, esto no sucedió porque en realidad la justicia falló supuestamente en contra de los intereses de estas personas. Sin embargo, el parecer también es muy importante y decir este tipo de cosas, aunque efectivamente supongamos que no se hizo nada para presionar a la justicia, es también una falta que se puede considerar importante sobre las instituciones. Pero bueno, sabemos que en el mundo la democracia está en retroceso. La semana pasada hablamos de eso en No Toque Nada, pero venimos hablando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Yo creo que el año pasado y el anterior, sí, también. Claro. Y en muchas ocasiones conversamos sobre la distancia que existe entre las demandas de la gente y las respuestas que puede dar el sistema. Y también sobre los desafíos que representan para la política las innovaciones tecnológicas. Todo esto sumado a situaciones en las que se constata un intento de actuar sobre la justicia de la política son muy preocupantes y de algún modo pueden fomentar, no decimos que lo logren, pero podrían llegar a fomentar sentimientos de antipolítica que ayudan a que crezcan liderazgos populistas y antisistemas en cada uno de los países.
No toquen nada.
Pregunta Mónica, largo pregunta, si el caso continúa, la verdad que no lo sé, no sé si la pregunta con la sospecha de que pudo haber incidido en algo, la verdad tampoco lo sé si pudo haber incidido en algo, ahí lo que pasa es que actúa también la defensa de las víctimas, pueden decir que ha sido parcial o que ha sido imparcial, yo no he escuchado nada, pero puede ser, yo no he escuchado nada de la defensa de las víctimas, que son muchas, y se han dado una cantidad de fallos, ¿no? 22 delitos, se le
imputaron. Entonces está imputado por eso.
Y hay, sí, una prisión, no sé, puede haber más, no lo sé, pero me quedé pensando... Cuando vi que hacía referencia a lo último, a los sentimientos antipolítica, me he hecho, yo no diría adicto, pero sí aficionado a un espacio que tienen youtubers de Milei, porque me interesa mucho porque siempre hablan quienes van a los actos y se expresan el porqué. Hay de todo, ¿no? Hay mucho border, pero hay de todo. Hay del pueblo que estaba el otro día de Córdoba, de la gente que viaja para ir a Luna Park a ver una presentación. Y cuando los interpelan, en algunos casos, o les preguntan en otros, está mucho de este discurso, ¿no? Está todo podrido, son todos corruptos, tenía que venir un salvador. Está bien, me dirán, bueno, pero compraron el discurso, lo que quieran. No estoy hablando de los que hacen el juego político, estoy hablando de la gente que se traslada hacia allí, el sentimiento que tiene. Muchas veces cuando de todos los bandos se empieza a incentivar esto, y bueno, lo Iturralde es aberrante, obviamente, porque se denuncia lo que está pasando, pero además del otro lado, en lugar de hacerlo de Argimón, que es salir a decir, che, bajemos la pelota, porque tenemos que cuidar las instituciones. Se sale como a la calle, y dice, usted también, lo de Moravito lo trancaron ustedes, esto lo trancamos nosotros. Y bueno, después no es de sorprenderse, si viene gente que dice, son todos iguales, porque entre ellos se dicen que son todos iguales, que uno tranca una cosa, otro tranca
otra. Que por otro lado hay un muy buen síntoma del sistema, que es que Iturralde renuncia automáticamente, ¿no? O sea, de eso estamos... O sea, podemos encontrar ejemplos internacionales donde estas cosas a veces se dilatan bastante más y generan más un efecto negativo sobre esas instituciones. Sin embargo, que el presidente salga a decir, bueno, pero hay nos preocupa, sí, la fiscalía, sí, nos preocupa la justicia, porque hay casos que van rápido y casos que van lento. O sea, que de algún modo reafirma que existen ciertos mecanismos o que se toman decisiones que de algún modo son políticas en una institución que claramente debería tener independencia política, nos preocupa. O sea, no nos deja de preocupar.
Sí. Estaba pensando, claro, me parece que la peor reacción la que tuvo la calle en cuanto a esto, en generar esa idea general de que está todo podrido, que está todo mal, que al final cala, No en dirigentes que surgen mesiánicos, cala en gente que vota, porque los dirigentes mesiánicos necesitan votos para llegar, por lo menos, a la democracia.
Sí, necesitan por lo pronto un humor de disconformidad general con el sistema.
Claro, y superar el 50% de los votos, en algunos casos válidos, sea Trump, sea Milei, sea Bolsonaro, sea Bukele, lo que sea, con un 80 y pico%. En fin, bueno, continuará, ¿no? El presidente ahora se fue de licencia.
Sí, hasta el 31 de mayo está de licencia.
Bueno, y hoy el Partido Nacional elige quién... ¿Ya está el nombre? Me decías, Vicky, yo me había perdido.
Sí, es la secretaria actual, Macarena Rubio, del directorio del Partido Nacional.
Una persona con bajísima notoriedad política.
El palo de Enciso, el actual embajador en Argentina.
Está bien, pero no es una persona de referencia.
No, muy conocida. No.
Seguramente adentro sí, y son esas personas importantes para el partido, pero bueno, ha decidido, eso también es una decisión, ¿no? Poner a alguien de muy bajo perfil, por lo menos, interinamente, no sé. Veremos cuando tome la decisión el directorio del Partido Nacional.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
De lindo y fructífero intercambio con la audiencia, en este caso con Mónica, que me decía, dijiste eso, no dije eso, me puede haber equivocado, pero me puede haber equivocado yo, le dije, puede haber estado mal yo, y yo le dije, puede estar mal yo, no sé, hablando rápido, no sé qué entendió ahí, pero yo no dije, son todos los políticos iguales, no creo haber dicho eso en ningún momento, estaba tratando de captar una lectura que se puede dar ante ciertos ataques que van y vienen, y el pedido de cuidado que ha hecho la tía de la democracia muchas veces, por lo que hemos hecho de estos micrófonos, estamos en campaña. Después está lo de Delgado, lo tienes por ahí el audio de Delgado Mati, que pasaron hoy temprano en Doble Clic, creo que es que la campaña, que no baje al barrio, quiso decir barro, pero en fin, bajan, se dan, golpean, y después como que salen de ahí y dicen, che, vos... Vamos a girar la campaña.
No, bajemos el nivel.
Son las mismas personas, ¿no? Escocio, Delgado, Orsi y todo. Bajan al barro, van. Se enlodan todos, se pegan una duchota. Y dicen, acá me pongo la camisa limpia después del barro este y digo esto.
Yo digo lo que vamos a hacer nosotros. Y advierto por alguna campaña que se ha vuelto una campaña que no merecen los uruguayos. De enchastre, de humo, de barro, de a veces descalificación. De a veces subirse de tono. Nosotros decimos qué campaña vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a entrar ni en el humo, ni en la descalificación, ni en el barrio, ni en el agravio, ni el barro, ni el agravio. Vamos a hacer una campaña con propuestas y no vamos a subir la voz, porque cuando uno tiene claro lo que está proponiendo, y yo creo que la gente merece una campaña de debate de propuesta, porque lo que tiene que elegir es mucho más que 5 años para adelante. Y para eso importa que las cosas que estamos
proponiendo.
Se la regalan, se juntan videitos, ¿no? Porque tenés el de Cose.
No, entra al barrio.
Claro, sí. Tenés el de Cose. Claro, tenés el de Cose que dice: esta gente está lejos de la realidad, no va al territorio, y le pones: no vamos a entrar al barrio. Que dice: no vamos a entrar al barrio, no vamos a entrar al barrio. Bueno, en fin. Bueno, la calle les regaló un montón, lo tienen el Chuino, con no hubo presión a la fiscalía. En fin, pero. En serio, bajan todos al barro, al humo y demás, y no es pegarse una ducha después y salir sobrios a decir no lo hagamos, yo no lo hago, lo va a hacer otro. Hace rato que están metidos ahí, ojalá que tengan reflexión, a ver si vienen las internas, pero después de las internas y no sea tanto barro, tanto humo, tanto barrio, como dice Delgado, pero yo la veo difícil porque es parte del tono de la campaña. Igualmente, si la campaña tuviera esto, ¿no?, que es un poco de pop electoral en todo el sentido de pop, de comer, de lo pop, porque tiene más atractivo popular, digamos, uh-huh, que es esto, porque es cierto, a los videitos vas a y al ringirranga, al chisporroteo. Si tuviera esto, pero después tuviera, cuando uno va a leer los programas, propuestas de mediano y largo plazo, que dicen buscar consensos, o que atienden a lo que ha pasado en el país en ciertas áreas, los errores, la autocrítica, la visión de futuro, con un plan. Y bueno, ahí estamos. También, digamos, está bien, hacen esto que tienen que hacerlo, o suponen que tienen que hacerlo por la narrativa, y después está lo otro. Estaba bravo el otro. Ajá. Estaba bravo el otro, y estuve ahí adentro buceando, y está bravo de lugares comunes, de titulares, pero no voy a entrar en ninguno en particular, pero está bravo de titulares, está lleno de titulares, de lo que todos querríamos, pero claro, lo que todos querríamos no es lo que hay que hacer según quien quiere dirigir un país. Quien quiere dirigir un país tiene que...
Vamos a llegar a esto?
Y alguna idea básica. Yo no te digo que te lo detalle porque es muy difícil hasta que no llegás, pero con titulares, ¿no? Es bravo. Por eso, digo, no sé, capaz que me confundo y capaz que me equivoque. La segunda parte de la campaña después de junio, con las candidaturas definidas, vienen los proyectos, los programas y la política a mediano y largo plazo, que acá seguirá, no toquen nada. De hecho, lo que habló Seba Fleitas hoy, de defensa de la competencia, él considera que es una política a largo plazo. Él ve mucho más avance de lo que yo veo. Yo, desde mostrador de la ignorancia y no entendiendo mucho, él es un experto en defensa de la competencia, y ve que el país desde el 2000 en adelante, con Valle, después con el Frente Amplio, que tuvo varias normativas y actualizaciones.
Sí, la última es de 2019.
Y ahora, con esto, Bigma, Panific, Minerva, hay como una intención de la Comisión de Defensa de la Competencia, actúe como que a largo plazo, y ante las fusiones, adquisiciones y todo lo que se viene en el mundo, tener una fortaleza ahí. Falta muchísimo, dice. Falta autonomía, faltan equipos técnicos. Claro. Escúchenlo, está notoquennada.uy. Pero ahí ve ahí una política a medio y largo plazo. ¿Hay alguna de las propuestas de las candidaturas que nos explique cómo va a fortalecer esto? La Comisión de Defensa de la Competencia, porque después ante cada caso dice hay que fortalecer.
Que además tiene que ver con un tema muy sensible para la población en general y que está sobre la mesa, que es lo caro que es Uruguay en comparación con el mundo.
Alguna de las propuestas lo dice y es bravo. Y lo ato porque Seba intentó, y no voy a dar nombres, pues no voy a dar nombres porque tiene de los dos bandos, del bibloquismo de este país, intentó traer esta semana gente que hable del país caro. No saben lo que fue. Con Seba acá en la mesa, o sea, no estamos hablando de barro, Delgado, ¿no?
No, ni humo.
Ni humo, ni nada. Es con un economista que estudia mucho el tema, acá en la mesa se sientan y con ciertos disparadores de qué están proponiendo y qué es lo que ha visto, qué es lo que pasaría con estos temas, ¿no? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, en defensa de la competencia? ¿Cómo haríamos el marco de las trabas que tienen a las importaciones de algunos productos? ¿El LATU se hizo bien en lo que se puso? ¿Se sacó aranceles? En fin, los que saben, ¿no? No yo. Y no saben lo que es. Para venir a hablar en serio, que pide Delgado, no saben lo que es.
Fracasamos.
Totalmente, con todo éxito, ¿no? Y no nosotros, Seba, por ejemplo, con gente que conoce de hace años, que sale o le va a cuidar, es imposible, con este sí, con el otro no, pero pará, pero ahora, pero es un rato, no queremos extraer videitos de un minuto para que se golpearon en redes, queremos una charla profunda sobre qué proponen desde sus candidaturas para mejorar un tema crucial del país, que es un país caro, si es que tiene, capaz que dicen, bueno, esto es inviable, no sé, dificilísimo. Y nos pasó en el 2019 ya. Sí. Yo se lo había dicho muchas veces a Seba, ahora Seba se chocó de frente con esa realidad. Charlar, debatir, bueno, si tienen puntos, pero debatir sin humo, sin barro, sin barrio, sin todo eso.
No, barrio dice. Sí, pero un barrio tranquilo como este, ¿no? Lindo.
Sí, está, pero no. Nos costó un montón y al final fracasamos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Soberanía digital, quizás el concepto lo hayan escuchado. Mañana les propongo escuchar a Bárbara Muraciole, que ya habló en su anterior columna al hablar de este conflicto judicial, político, digital que tiene Brasil con Elon Musk, que tiene Brasil con el señor estadounidense al frente de X, porque es por ahí ese conflicto, ¿no? No por sus otros emprendimientos. Bueno, y ahí habló un poco sobre soberanía digital. Mañana va a ampliar, ¿no?
Sí, esta no es una particularidad del área que va a abordar Bárbara, sino que la soberanía es una discusión de todos los países de Latinoamérica, por lo menos América del Sur en este momento. En distintas áreas, Bárbara va a hacer foco en la soberanía digital, que es algo que está liderando Brasil, como también lo está haciendo en otros lugares. Escuchábamos a Santiago Pereira Campos la semana pasada decir que Brasil, por ejemplo, en sus tratados de comercio, no incluye la cláusula de resolver las disputas en el CIADI, que es algo que todos los países incluyen. Bueno, acá también.
Arbitraje Brasil, internacional del Banco Mundial. Exacto, Brasil no.
Brasil no incluye eso y ahora también está peleando por tener su propia soberanía digital. ¿Por qué? Porque Brasil lo puede hacer. Obviamente, para Uruguay quizás eso no es una opción, no está en términos reales, pero sí puede pensar, bueno, ante este escenario que plantea el mundo y la configuración de las grandes empresas y los convenios, los poderes económicos, los acuerdos económicos que hay y cómo se está acomodando la situación en la región, bueno, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cuál es el margen que tiene un Estado como Uruguay viendo lo que está pasando?
Sí, y estamos ante un tema acuciante, presente, y que quizás, hagan el ejercicio, no esté escrito, por lo menos de esta manera, porque puede estar sugerido, puede estar mencionado en los programas de las candidaturas en las internas. Capaz que alguno me dice, mirá, en este sí, leí todo, hay alguna de las principales con aspiraciones a llegar seriamente a la presidencia, y soberanía digital, hay soberanía, hay cosas digitales, pero que junten, no es lo mismo juntarlo, ¿no? La soberanía digital es todo un tema a trabajar. ¿Cómo trabajarlo? ¿De qué manera? Bueno, es algo que vamos a hablar con Bárbara y después también con quienes están en los equipos de trabajo de las candidaturas.
No toquen nada.
Hanging on to the flowers when the petals go dry. But you've been staring at the rear view and missing all the green lights. The answer is not in me. Do not dance around the truth. I know just what you're thinking, but I can't give that to you. I don't have the heart. I don't have the stomach. The energy. You off to get you up and running. I don't have the heart to tell you I'm not going. When you're talking all the parts of me that you're still good at knowing. I don't have the ways to make ends meet. Their actual ending, I always extend them. And with the way you look at me, I'm scared it's gonna happen again. I'll keep a lot of you with me, hanging on to your humor and regretting your sins. Why does this feel like the upbeat, waiting to fall into a groove again?
Tiny Habits se llama este trío de Boston que empezó haciendo covers hace poquito, en 2022 arrancaron, y ahora saca su primer álbum, All for Something. Suena bien, es muy agradable, muy lindo de escuchar. Este es uno de sus temas más moviditos, en general es más tranqui, por lo que pude ver. La canción se llama I Don't Have the Heart.
Acá que Elon es sudafricano, lo sé, pero también Ricardo es uruguayo y Nadia es uruguaya, a pesar de que sean suecos y Argentina respectivamente.
Tengo que votar en las elecciones para el Parlamento Europeo.
Parece, pues se ve que le dije yankee, estadounidense, pero Elon más debe ser.
Sí, es, ¿no? Estadounidense, es canadiense y es originalmente sudafricano y tiene las tres nacionalidades. Sí, yo antes de que vos le contestaras le había pegado el arranque de la Wikipedia de Elon Musk, que aclara eso.
Ah, fuiste vos, sí. Un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadienses. Yo no sé qué dije igual, qué dije que era.
Estadounidense, le tiraste.
Pero es, lo es. Y es Ricardo correcto. Es uruguayo.
Sí, correcto.
Y Nadia es uruguaya.
También. Naturales.
Sí, claro.
Increíble.
Twisting all the parts of me, you're still good.
toquen nada.
Estuvo opinado el programa hoy, qué lunes opinado. Desde el arranque en notoquennada.org, en un ratito tenemos el contenido primero que hicimos con el equipo acá, el departamento de periodismo de opinión, a propósito de la calle en el Chuy. ¿Tendremos video también de
eso? Sí, claro.
¿Tenés ganas, José?
Sí, tenés ganas.
José. Con Male también, estuvo ahí para tener video, algunos reels a propósito. Después Vicky Gade, opinado, también opinada la columna de Vicky Gade a propósito del Partido Nacional queriendo deslindarse de este tema como si fuera privado y no político institucional.
La columna de Seba no estuvo exenta de opinión.
Fuerte también, Seba. Sí. Con el tema Minerva, con el tema Bimbo Pagnific, eso también queda en notoquennada.uy en un ratito. Acá Álvaro pedía más opinión, ya me agoté. Ahora para opinión viene.
La columna de por día ahí tiene opinión si quiere.
Yo me pregunto, ¿estamos en solo campaña opinión de internas? Porque parece una campaña de nacionales. Ojeda habla de seguir el camino de la coalición, entonces ya sabe que no gana la presidencia. ¿Por qué se tira para el Senado? Ojeda justo no es el que dice que no. Dice que ahora no, yo lo escuché, dice que ahora no habla de presidente porque le parece hasta que no pase las internas no tiene sentido hablar de candidatura a presidente. Creo que anda por ese lado. Hablando de Ojeda, no lo vi a él, no estaba él, pero vi una cantidad de gente trabajando tarde en la noche. Si no fue el sábado, fue el sábado de noche.
Sí.
Increíble, para que yo esté fuera de casa
después de la noche tarde.
¿Cuántas cosas hay después de las 20 horas, cosas prendidas que no veo en el día? Porque estuve llevando a mi hija a las 10 de la noche a un lugar y claro, hay una cantidad de boliches o locales o algo que se abren de noche nada más.
¿Viste?
Iba como un grichico.
Claro, vos pensabas que no había nada ahí. No, son lugares que abren de noche.
Claro, están cerrados. Bueno, y vi el local de Ojeda. Ahí estaban laburando. Ahí la gurizada esa de noche. Un local obamiano, te diría.
Ajá.
De Obama en campaña de Estados Unidos.
¿Por qué?
En el medio de Positos. Uh-huh. En el Ombú, ahí, cerca del Ombú de Positos, Ular, España. Toda una estampa obamiana tenía. Del Obama, del primer Obama. Digamos, muy yankee de película. Ahí con escritorio separado que se ve mucho para adentro, trabajando. Uh-huh. Quien pase me va a dar la razón.
Call center ahí.
Claro, yo soy malísimo explicándolo, el que pase me va a dar la razón. Digo esto porque acá preguntaba por Ojeda. Y a propósito de Ojeda y el financiamiento, es uno a los que le pega, ¿no? El Frente Amplio, después de apuntar a Delgado por el spot, dijo, che, ¿Ojeda?
Mucha guita.
Y adentro me estoy hablando también, dice, mucha guita. Mañana vamos a escuchar la explicación que tiene Ojeda, vamos a escuchar una explicación de COSE también que dio al país de las remeras y el financiamiento, porque mañana se vota.
Sí, a partir de las 10 de la mañana está convocada la Cámara de Senadores para votar el proyecto de ley que modifica la ley de 2009 del financiamiento de los partidos políticos. La ley de partidos políticos, pero van a legislar sobre cómo se regula el financiamiento de los partidos políticos. Hay un acuerdo de la coalición que, atado a la aprobación de ley de medios de la semana pasada, fue lo que viabilizó que está...
El aditivo que pidió Cabildo Abierto. No, esto es indignante porque son temas muy interesantes y muy importantes y muy caros al país y a las instituciones para que se esté negociando aditivos como ese, escandaloso de Cabildo Abierto para un tema de financiamiento, pero fue lo que pasó.
El que no se va a aplicar, digamos.
Bueno, dice, sí, está bien.
Esto no pasa nada.
Bueno, de medios aplicar, también hablaremos en breve, pero eso mañana, porque ahora toda la opinión la tiene el canciller. ¿Cuándo es el partido de Peñarol?
Mañana.
Mañana estará ahí desde
Estarán llegando los primeros hinchas de Rosario.
A las 2, 3 de la tarde ya estará el canciller pronto allí en el Campeón del Siglo, me imagino. Duerme en el Campeón del Siglo.
Mañana trabajo mucho.
Sí, mañana tiene una larga jornada laboral. Mañana el canciller. Ahí viene la deportiva.
No toquen nada.
Mira el reloj, está atento, ansioso. ¿Cuánta cosa que hay? Me grita el canciller. Darwin conduce y no sé si coincide en este arranque de la deportiva.
No, para nada. ¡Oh, amigo! Pero me parece que yo no oigo eso. ¡Bienvenidos! ¡Esto es todo para mí! El que va a la audición deportiva y que le haga como Campo del Sol, que ya le da la bienvenida a la otra audición deportiva que también se emite por del Sol y se emite en simulcast en diferentes radiodifusoras
del interior y
la cadena de la amistad deportiva.
Exactamente, señores, la 810, una radio deportiva, ¿verdad? Y que ya le damos la bienvenida, pienso, de que es la audición de la que estamos hablando, que está conducida por Rick Leiva y por el hijo de Carlitos Muñoz, que yo le digo ¡viva! ¡Riquilla! ¡El canchiche!
mexicano.
¿Qué tal, Darwina?
¿Tenemos alguno que haya salido campeón adentro de la cancha, señor, en el fútbol mexicano de, no, las, de las Águilas de la América, señor?
Oh. Pero Brian Rodríguez festejó como si fuese uno más.
¡Ah, qué lindo! ¿Y Cáceres? No está. ¿Está lesionado? ¿Qué le pasó a Cáceres? El que jugaba...
Sebastián Cáceres está lesionado, por eso incluso en algún momento corrió riesgo de estar en la Copa América. Se está recuperando y va a jugarla, pero no pudo estar en el tramo final del campeonato mexicano.
Ah, pero es campeón, señor. Señores, claramente campeón, así como, no me acuerdo qué técnico dijo usted que había ascendido en la otra vuelta, Pandiani, que había subido a Cerro, ¿verdad? Porque había hecho toda la cantidad, claro, de puntos esa previa a que agarrara Danielo Núñez y hiciera la otra cantidad de puntos, que fue un poquito más y más importante, pero no quita que sin esos puntos que había hecho Pandiani antes, y todos los que había perdido también,
sí, no sin temor a equivocarnos, podemos decir que el América de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres es el campeón, sí, del fútbol mexicano.
Impresionante. Y le ganó a otro que también, que a Cruz Azul, que es de dos o tres uruguayos también, ¿verdad? Que no sabemos ni siquiera si pisaron la cancha. Creo que hay uno que se llama Ignacio Rivero, que sí, que entró, sí, que jugó.
Y otro uruguayo y de técnico que subió el Papa Paulo Pezzolano, sí, con el Valladolid.
Estuvimos mencionando hoy porque, sí, tuvo una de las frases infelices más felices, ¿verdad? Sí. Que ya no la recuerdo, que es que, los uruguayos tenemos una rebeldía diferente. No
se quebró lo que pasa en la conferencia porque fue muy muy hostil el ambiente durante todo el año. Sí. Incluso ayer estaba ascendiendo el Valladolid y en las tribunas cantaban Pezzolano dimisión, una cosa bastante
durísimo,
extraña.
Señor, es durísimo. Ese es el peor canto que le pueden hacer a una persona en España, sabían ustedes, ¿no? Sí. Es mucho peor que Pedro Sánchez, la madre, eso, que le hicieron en el show de Milei a Pedro Sánchez, señor. Así que, pero dimisión es horrible, es lo peor que le pueden decir a una persona, ¿verdad? Así que en España sí, estamos hablando. Pero un día muy hostil, parece que estuvo manipulado, dijo Pezzolano.
Sí.
No entendí eso tampoco.
Bueno, como que había dentro del club, en la interna, alguien que estaba generando una inestabilidad muy notoria, aun cuando el equipo le fuese bien. Ayer, cuando en la conferencia habló de sus hijos que le pedían ir a la cancha y que él no lo llevaba.
No lo llevaba para que no
escucharan dimisión.
Bueno, pero ahí se pueden hacer fuertes, señor. Ahí es donde se le forja el carácter, ¿verdad? Viéndolo, viendo cómo toda una tribuna insulta a tu papá, me parece que es hermoso. Es una situación inmejorable para los niños, para que aprendan, ¿verdad?, a cómo es la vida y cómo es el mundo del fútbol, ¿verdad?
Un poco más grande, yo supe escuchar el llora a Carlitos Muñoz en el Estadio Centenario.
¿Y cómo lo dejó? Fuerte lo dejó, ¿eh? ¿Cómo está el canciller? Mire cómo está. Impenetrable, señor, blindado. Usted, claro, iba y escuchaba llora a Carlitos Muñoz. Llora también el doctor, señor. El doctor de papá, ¿eh? No es el doctor de papá, es otro periodista, exactamente, otro doctor. ¿Y cómo le...? ¿Y lloraba usted?
5 años consecutivos, aparte, ¿eh? Fue empezó en el 93, fue un canto de guerra en el 93 que...
Y funcionó, anduvo bien, y bueno, el peor momento, ¿verdad? El peor momento de todos, el momento del peor del quinquenio, que uno no podía... prácticamente salía a la calle, no se podía salir a la calle en este país, es impresionante, te llevaban puesto, ¿verdad? Más difícil que ser judío en una universidad de Estados Unidos en este momento, ¿no? Amigos, está también el programa de Lionel, que sí, se llama Un micrófono adelante. ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está?
Bien.
Un micrófono adelante.
Presto a bolichear bastante, ¿verdad?
Sí, un micrófono adelante y va a bolichear.
Voy a bolichear. Tengo un bolicheo. Ayer no sé por qué mi Instagram, que estaba muy curado para ciclismo y café, me llegó el festejo, debe ser porque son belgas, me llegó el festejo de Brujas. Muy Peñarol, el festejo de Brujas, se lo recomiendo. Una invasión a la cancha.
Ah, lindísimo.
Pero de aquella... Pero la
con el Manchester City también.
Ah, también en el Beta. Sí. Pero una invasión.
Ah, y en Alemania también.
Van en todos lados, de moda.
Que termina partido y son como...
Hordas.
Un racimo. Sí, hordas, en realidad, que van todos al medio de la cancha.
Ah, y se meten allí, como allá Nati lo dejan en el... ¿A los jugadores?
Bueno, ¿no? Intentan. Los jugadores salen corriendo.
Ah, claro.
Huyen.
Mire usted, qué increíble.
En Turquía, también, más de acá, Darby, en Turquía también lo han hecho, pero no, con el mismo significado, ¿no?
Me sorprende.
Opa, ¿con qué significado? Claro. Ah, al revés. Claro. Ah, cuando están calientes.
Correr, sí. Directamente.
No, pero a Muslera lo dejaron festejarlo. ¿No? Volvió a salir campeón, sí. Muslera.
Muslera,
¿no?
Torreira, campeones con el Galatasaray.
Sí.
Más uruguayos campeones.
Oh. Más uruguayos. Es impresionante la cantidad. Ninguno de ellos en la selección, ¿verdad? Pero todos campeones. Ciertamente. Ah, se lesionó acá, hablando de esta selección que está muy mal aspectada.
¿Oh? Sí.
Una selección muy mal afectada, viene muy mal afectada. No quiere decir que eso no le vaya a hacer funcionar al gurú viejo necio, loco de mierda, que está esperando la llegada de todos los jugadores. Están todos con la cabeza rota, cuando no el físico, ¿verdad? Como le pasó a Viñas, que
Federico,
se rompió acá.
Viñas, tendón de Aquiles.
Pero se rompió acá, se rompió el tendón.
Sí,
de Aquiles,
el sábado,
acá.
El sábado en entrenamiento.
No,
estaba.
Se rompió con Bielsa, como las voy a
lo rompió Bielsa, exactamente. Rompió el tendón de Aquiles.
Tendón de Aquiles.
No, durísimo, durísimo, pobre muchacho.
Se tuvo que ir a México, se tiene que ir a operar, pero aparte es todo. Era un momento muy inoportuno por la selección, obviamente, por la Copa América.
Siempre es inoportuno romperse el tendón de Aquiles, te voy a contar.
Sí, pero. Si uno no tiene la posibilidad de jugar la Copa América dentro de 20 días.
Lógico, si sos un oficinista es menos inoportuno, claro, ¿verdad?
El otro día hablé con nuestro gran amigo Jorge Bava, que está en México, justamente dirige al León de Federico Viñas.
Amigas.
Y me dijo que ya le habían comunicado que Viñas se iba a Europa, que no contara con Viñas para esta temporada. Entonces, es otro problema que le surge, porque ahora tiene que haber una operación, una recuperación muy larga.
No sabemos, claro, y si no le sale el pase, digamos.
Por eso.
Hay que ver.
Es un momento delicado de la carrera de él, ya se volvió a México.
Espantoso. Y todo hay que desengualichar ahí, señor, porque están todos los jugadores de la selección uruguaya, están con problemas, si no existenciales, al menos contractuales, ¿verdad? El Ronald... El Barcelona, todavía no sabemos si va a tener, si tiene equipo o no, va a jugar con esa incertidumbre en su cabeza.
Sí.
Usted me dice que todo esto se va a aprovechar para bien. Yo le digo que va a tener que generar un espíritu de secta prácticamente para que ello funcione. Yo no sé si no van a tener que sacrificar algunas cabras.
Sí, sobre todo, ahí, ¿verdad? Está.
El complejo, ¿cierto? Yo sé si no es momento de llamar a Sara Leí para que sacrifique corderos.
Ugarte
ahí
se...
en nombre de la secta que van a tener que fundar.
Ugarte se va a ir del PSG. El otro día jugó la final de la Copa de la Liga el equipo y no tuvo minutos. Se va a ir, ya está decidido, porque Luis Enrique no lo quiere y porque él no se quiere quedar. Hansi Flick, el nuevo técnico del Barcelona, todavía tiene que decidir algunas cuestiones con Araujo, más la renovación de contrato que usted decía.
No, pero ya igual se va a ir a dirigir Arabia, seguramente, así que se lo puede llevar Araujo con él, ¿verdad? Ya vi que primero renunció, después dijo que lo renunció y me dijo, igual andate, nano, andate por la puertita chica esa. Andate, viste la puertita esa que no es para las mascotas, es para vos, dale, salí. Y lo echaron, señora Xavi, tanto que lloró, tanto que estuvo todo el tiempo haciendo su Xavi Show, su Show Xavi, bueno, ahí está, a otro lado.
El otro día un usuario de Twitter que era del Real Madrid hizo un hilo con los llantos de Xavi y no dejó tema por el cual quejarse.
No dejó lágrimas. Por suerte, probablemente por eso lo hayan echado. Le faltaba solo uno, que era decir, y no tenemos presupuesto, ¿qué querés? No me traen jugadores, vamos a hacer lo que se pueda. Yo, le faltaba solo esto, y decía, vos, ya está, tachamos la doble general, se terminó, te tenés que ir. No tenés más para que llorar. Ya no sabemos por qué rubro te vas a expresar de manera lacrimógena el año que viene, la temporada que viene, por lo tanto, ante esa incertidumbre y ansiedad, decidimos cortar el contrato, señor, y te echamos a la chao, adiós, pero siempre serás catalán. Traigan un alemán, chao. Bueno, amigos, entonces este es el Barcelona, pero tampoco Bentancur está bien, o sea, está volviendo una lesión y todo, sí, eso.
Varias personas
terminó jugando.
Pregunta por la renuncia de Vecino y la datita que tiene el canciller.
No renunció Vecino. ¿Qué decir? Vecino se retiró de la selección. Es una diferencia.
Okay, no, dijo, no es por la Copa América,
Vecino
es
dijo
definitivo.
Que no era que que renunciaba a jugar por la selección en este campeonato mientras estuviese Bielsa. Él decidió no jugar más por la selección uruguaya. No, se retiró de la selección.
Es porque sabiendo que ningún técnico lo va a dejar afuera, ¿verdad? Que es lo que está absolutamente comprobado. Si no, es una decisión populista, debe decir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Ahí está, me retiro yo, ya está. Así siempre me ponen. Siempre me ponen. No hay ningún técnico que diga, estoy esperando. Que venga un técnico, que no me ponga y me ponen todo. Bueno, nada, pero hoy ya está. ¿Se fue?
Sí. 32 años tiene Vecino y había jugado contra País Vasco, el penúltimo amistoso lo había utilizado Bielsa, estaba reservado en la lista de 44 para la previa.
44,
44, ahora 43 con la lesión de Viñas.
¿Qué pasó? ¿Le pegó mal el independentismo vasco, señor? ¿Por qué fue que ahí decidió retirarse de la selección?
No, hay que ver cómo está el ambiente también dentro de la selección. La verdad que no hay mucha certeza de cómo sea el clima ni nada. Sí que hay 43 reservados, que hay una incertidumbre grande porque la lista se va a achicar a 26, o sea que casi la mitad queda afuera. Son 23 jugadores de campo y 3 arqueros. Y en ese contexto hay alguno que por ahí puede decir...
Prefiero tener vacaciones.
Claro, qué necesidad de estar así. Por ejemplo, todo el mundo da como hecho.
Pero este se tomó las vacaciones definitivas.
Sí, sí, dijo que ya su etapa en la selección estaba concluida, que no iba a jugar nunca más con la selección uruguaya. Teniendo en cuenta que con 32 años quedan 2 o 3 para el Mundial, yo me imagino que él visualizaba que después de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026 no.
Y si no era de esta Copa América, no iba a jugar más. Así exacto. Que igual lo iban a... le iban a pegar la patada de julio. Que no lo iban a llamar más tampoco, ¿no? Una vez que renuncias a un campeonato, imagino que no te llaman más. Eso es lo que le pasa.
No se puede quedar en 96 partidos. Juega 4 más, le dice Carlos.
Ahí está. Le digo lo que le dijo Borges a uno que había asistido al velorio de su madre, que murió con 99 años, le digo, qué pena, ¿no? Que le faltaba tan poco para llegar a los 100. Y Borges le dijo, caballero, me parece que usted sobreestima los encantos del sistema decimal. Eso fue lo que le dijo, y me parece que es aplicable a este caso también, ¿verdad?
Totalmente.
Qué pena, tampoco me faltaba para llegar a los 100. Bueno, amigos, seguimos. Peñarol Central.
Sí, mañana 19 horas. Uf.
Le pregunto, canciller, ¿usted es de los que cree que la Conmebol ya está mostrando una inclinación de la balanza hacia el lado rosarino y del narcotráfico? ¿Por qué no decirlo? Con estas decisiones de permitir parciales de Rosario Central y con la nominación del juez.
Yo creo que
ya lo están cocinando a Peñarol. Empezaron a cocinar, sí, a Peñarol.
Peñarol tenía y es más, me consta que argumentó con una base firme, de acuerdo a lo que pasó en Rosario, que no debía haber gente central acá en el estadio, en el campeón del siglo. Y Conmebol tenía la carta de suspender a los hinchas Rosario Central a que viajaran, en el momento en el que lo hicieron. Pero cuando salió la sanción, y la sanción era que no jugara con público el partido con Mineiro en el Gigante de Arroyito, ya desactivó esa chance, y entonces se metió en un brete. No podía dejar sin viajar a los hinchas porque se sienta un precedente, además que se complica después, porque cualquier otro ante una situación de este tipo dice...
Bueno, pero ¿cuántas situaciones de este tipo le pegaron una pedrada en la cabeza?
Y bueno, el Estudiante Nacional de hace un par de años tuvo...
Cada 2 o 3 años hay uno que no puede viajar para el otro lado, porque viste que si le pegás un precio, si apuntás, le tirás una pedrada y le pegás en la cabeza y le cae todo el chocolate, no podés ir a la revancha.
Bueno,
nosotros sabemos que es durísimo esto que estamos diciendo, pero vamos a tener que cortar ahí un poco por lo sano. ¿No le parece?
Sí, pero es que eso...
Yo no entiendo mucho esta cosa de... No, la Conmebol no puede impedir que viajen de no sé cuánto, señor. La Conmebol se curaría en salud si hace eso.
Es más, se hubiese curado en salud si decía... En el momento en el que salió el fallo de Central que le puso una pena al presidente, una pena al club, y que además lo hizo jugar sin gente contra Mineiro, un gigante Arroyito, que la sanción se extendía al próximo viaje de Rosario Central de visitante.
¿Eso lo puede hacer la Conmebol?
Claro, sí, por supuesto. La sanción incluía la primera fase, no, sin hinchas en toda la, en lo que quedaba la fase, y ya no podían entrar a campeón del siglo. Es ahí donde yo creo que estuvieron omisos, y después le terminó pasando que se encontraron en ese brete que no sabía muy bien cómo salir.
Es informada la opinión del canciller.
No, sí, por eso no la respeto.
La desprecio. Porque tiene una cantidad de data que yo no tenía. Pero
considero que carece absolutamente de valentía, ¿verdad?
No es valiente,
y prudente, más no valiente.
No es valiente, señor, no es valiente, y no tiene la rebeldía diferente que tenemos los uruguayos, ¿verdad? Pesolano, con los dientes apretados, señor, que ahora le llaman bruxismo a eso, cagones. Odulio le decía hombría a eso, ahora es bruxismo, manga de blando. Bueno, amigos, entonces, y el juez que leí por ahí en un titular que era nos traía malos recuerdos a los uruguayos.
¿Por qué? Un chileno, no, Piero Massa.
No sé si es de la dictadura o algo de eso, señor.
No sé con qué está, con qué hechos está vinculado Massa.
No, dirigió Colombia, Colombia-Uruguay en eliminatorias y no cobró el hay un par de situaciones en contra. No, a favor de Uruguay. La verdad no me acuerdo de que haya sido un mal arbitraje.
No nos trae recuerdos en absoluto.
No nos trae recuerdos, claro, exactamente. Es un juez que no nos trae recuerdos. Ni buenos ni malos, ¿verdad? No nos trae recuerdos. Así que no es cierto.
Los hinchas nacionales se están quejando de Sampaio, que es el brasileño que va a dirigir Libertad Nacional. Y ahí también ponen arriba la mesa que...
Pero si Nacional no está clasificado ya.
Sí, pero
bueno, está yendo con los puntos para el Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes, y ahí está Olimpia del Paraguay, que es el equipo de Domínguez, y entonces ahí hacen que...
Tupamaro,
¿no? Sampaio, no, medio rebuscado.
Cavilante, señor. Cavilante y Tupamaro. Sí, Tupa Cavilante, señor. Tupacabil. Como se conoce, Tupabolche Cavilante. Da toda la vuelta y llega por Asunción. Artista, para no ir artista.
Es un partido artista el jueves.
100% artista, en Libertad y es en Paraguay, señor. Por favor, más artista que eso.
Y acá encontré el antecedente.
La quinta de la Paraguaya, señor. Claro.
Encontré el antecedente del chileno Piero Massa, que convalidó el gol de James Rodríguez, que hubo mano antes de Colombia-Uruguay. Ah, ese es el antecedente polémico.
Sí, fue mano, sí. Pero si James igual los clava siempre, ¿no? Me parece que eso era inevitable. Si le anulaba
ese gol, no se hacía otro.
Exactamente. James.
Nos ahorró un gol de James Rodríguez.
Correcto.
Nos dio uno en el que moralmente podemos estar tranquilos.
Tiene la consistencia de sus calefones con nosotros, James. Nos ha clavado de todas las maneras. Pues sí, justo. Además, era un año en el que murieron una cantidad de calefones en su nombre. Bueno, amigos. Seguimos entonces. Peñarol no está siendo cocinado, dice usted, entonces se va. ¿Qué chance le adjudican a la posibilidad de una hecatombe?
50%.
A mí me encanta,
50% de chance de hecatombe.
A mí me gusta mucho que se haya llegado a esta situación. Me parece que es una situación muy propicia para que Peñarol haga una peñarolada.
Creo que el
buen hincha de Peñarol en el fondo está esperando una peñarolada. Se viene una a lo Peñarol. Que eso puede ser bueno o puede ser malísimo.
No garantiza resultados.
Recordemos que Peñarol, con el empate o la victoria, ya pasa de ronda. Y a mí me parece que si se da uno de esos resultados, claramente toda la espuma va a bajar. No va a haber, salvo esos 2.000 hinchas de Central que van a estar concentrados en una tribuna sin ningún hincha de Peñarol alrededor. Debiera poderse controlar esa situación.
Usted habla de la violencia. Yo hablo de perder. y que se prenda fuego todo. Yo hablo de que el gordo Malcorra ese que ha quedado notoriamente influenciado por su apellido, ¿verdad? Ha sido determinado su destino dentro de una cancha por su apellido. Le meta un centro a alguno y haga gol Marco Rubén o alguno de ellos.
Rubén está en Deportivo
Maldonado. Pero ya va a volver, señor. Ya puede ir jugando. Está en Deportivo Maldonado, pero ya va a volver a Central y ya puede ir jugando, señor. Y oye, no sé, que lo haga.
Sí, sí, un eco histórico de Marco Rubén hace Go.
Exacto. Uno ahí que hace Figueroa, no sé quién juega.
De nuevo,
Rosario Central, señor. Pero uno de ellos hace gol y bueno, se empieza a enturbiar. A caldear el ambiente y terminan volando meteoritos para dentro de la cancha.
Lluvia de meteoritos.
Terminan volando rocas que son arrancadas de las inmediaciones del campeón del siglo y cargadas hasta la tribuna y tiradas por encima del tejido, señor. ¿Qué le parece?
Una noche egipcia.
Lluvia de garrafas, sí. ¿Verdad? Sí. Como se le podría llamar también.
No se debería permitir no se Peñarol eso.
Porque
Peñarol es el lujo.
Peñarol además en el peor de los casos juega un play-in con alguien de la Sudamericana, claro, para seguir en competencias internacionales. Y eso también lo complicaría en cuanto a una sanción económica.
Sí, deportiva. Lo complicaría usted, canciller, que sería prácticamente sin partido. No,
a mí me complicaría más que estoy atrás del arco mañana.
Sí, claro.
¿De qué arco? ¿Del de Rosario? ¿Del de la gente de Rosario?
Estoy atrás del arco mañana.
Corresponsal
de guerra.
Sí, llévese un casco y un chaleco. ¿Verdad? Y transmita en vivo. Va a estar haciendo Instagram Live con las piedras pasando por arriba.
No va a pasar.
No creo que pase.
¿Qué va a pasar? No. Ay, como si no conociéramos a Peñarol, por favor. En el término, en cuanto al básquetbol,
bueno, Peñarol
está a punto de llegar a la fiesta final delante de la arena.
Peñarol
versus Aguada. Sí, y yo voy a ir con mi hijo hipotético en la primera o segunda final, antes de que aumente las probabilidades de que delante de la arena sea de arriba.
El cilindro.
Exacto. Que siga en los pasos del cilindro municipal, delante de la arena, pero con Peñarol y el otro Peñarol adentro.
Aguada clasificado y Peñarol Defensor Sporting juegan hoy su cupo. En la última partida.
En el ante la arena.
Ah, en el ante la arena,
El otro día escuché que juegan la primera y la segunda final en el ante la arena.
Y después ya no juegan
La tercera y la cuarta va a la cancha de uno de cada uno. Y la quinta, la sexta y la séptima de vuelta delante de la arena.
Es un sándwich delante de la arena.
No, yo calculo que sé porque no hay en esa fecha, la 3 y 4, delante de la arena está reservado. Holiday
on Ice, alguna cosa así.
Es divino.
Hay un show de Milley.
Hubieran jugado las cuatro primeras fuera, como en este caso, que juegan las semifinales, las cuatro semifinales, dos en cada cancha, y la quinta delante de la arena. Bueno, hubiesen hecho lo mismo, las primeras cuatro en cancha de los equipos y a partir de la quinta en el ante la arena, pero primero.
Ah, sí, claro. A usted le gustan los formatos aburridos. A usted le gusta que la gente sepa a dónde tiene que ir, señor. No, de ninguna manera. El básquetbol no es así. Los tomahuisky funcionan de otra manera y les gusta marear la perdiz. Eso es lo que más les gusta. La marean, pero de la perdiz en términos metafóricos y en términos literales cuando se refiere al dibujito que hay en la botella. Mareala bien, le dice. Y bueno, y ahí la van pasando a la perdiz. Y entonces tenemos esta última semifinal para ver si se concreta la final del meme del hombre araña. Estamos todos esperando eso, porque además, imagínense una séptima final. Unos niveles de delirio absoluto. Aguada Peñarol en el ante la arena, señor. Se termina una de las discusiones políticas más largas que hemos tenido, ¿verdad? Uh-huh. Se termina, digo, porque se derrumba ahí delante de la arena. Y
auditame esta.
Exactamente. Auditame acá y todo Peñarol saltando arriba de los escombros, señor. Y Aguada del otro lado de los otros escombros. Bueno, eso en cuanto al bajo.
Emilia Mernes, canciller.
Emilia Mernes. Ah, porque al final, después de suspender dos veces, Emilia Mernes, al final va a cantar, justo en la mitad de las finales.
No le avisen porque se achica de nuevo, ¿no?
¿Por qué no cantan en el entretiempo de Aguada y Peñarol? ¿Por qué no cantan en el entretiempo?
El espectáculo, en vez del triplazo, el espectáculo de medio tiempo es Emilia Mernes.
Emilia Mernes, dale, te gusta el público.
El Super Bowl nuestro.
Exactamente, el Super Tupperware, señor, de Peñarol y Aguada, de la FUB. Sería espectacular que estuviera Emilia Mernes ahí cantando en el medio con ambiente hostil, ¿verdad? A ver si realmente se recuperó de lo psicológico, que había quedado diezmada y por eso no pudo cantar las veces anteriores, porque estaba diezmada psicológicamente, señor. Bueno, a ver si estás enterita.
Si está bien.
Dale, anda y canta, Emilia Mernes, anda atrás del humo no se ve. Vamos a ver si no se ve. Atrás del humo no se ve, pero duele igual.
Le dicen al canciller, los corresponsales de Fórmula 1, Leclerc de punta a punta ayer, ganó el niño de Mónaco.
¡Ay, patata
Mónaco!
Leclerc! ¡Ganó el patata Leclerc!
¡Ganó Ferrari! Están los tifosi como locos.
¡No Leclerc, para de perder a Hamilton!
Pero ya dijo. Y
Hamilton está del quinto puesto para abajo desde que el canciller dijo.
Ya dejó entrever Hamilton.
Va Ferrari, lo que pasa.
Sí, no, sí. Eso seguro, pero ya dejó entrever como que no iba a ganar nunca más una carrera hasta que pasara Ferrari, que Mercedes-Benz le estaban haciendo la vida imposible después que anunció que salía.
Se puso mal el Toto.
Y ayer ganó Leclerc.
Terrible. Hamilton. Eso dijo Hamilton.
Sí, eso dijo.
Con Mercedes-Benz. Ahí está. Los alemanes. Los conocemos, amigos. Nosotros que somos judíos, los conocemos.
Hablen de Luca, hablen del gordo Luca.
El gordo Luca.
3-0 se puso anoche.
3-0 con Minnesota, que dejó afuera a Jokic, al pedo, lo dejaron afuera, esto. Jóvenes, la revolución de los jóvenes, ¿verdad? Que nunca llega a buen puerto, siempre se trunca. Y lo estamos viendo, cómo le ha pesado esto a Minnesota, que son una banda de intensos físicos, más el hormiga, ¿no? El hormiga
Eduardo.
Sí, exactamente, el hormiga Antonio Eduardo, señor. Que está bien.
Bueno, está la final, dicen acá.
Mega estrella. 3-0, 156-0 van en ese registro.
Nunca nadie.
Nunca se dio vuelta un 3-0, señor. Nunca se dio vuelta un 3-0.
¿Dallas en la final entonces?
Sí,
mire.
Sí. Y evitan el suicidio del comisionado, ¿verdad? Porque habíamos dicho que una final Indiana-Minnesota era la quiebra de la NBA. Ya había muchos apostando en corto en Wall Street contra la NBA y la NBA se salvó. Se salvó porque los dioses del básquetbol existen. Son los únicos que tenemos constancia de que existan. Y bueno, ya había mandado una de sus jugarretas, pero solo para poner nervioso al resto. Y ahora Boston y Dallas llegarán a la final más tarde, más temprano. El 6 de junio empieza la final. Y bueno,
canta Emilia.
Sí. Boston.
Acá hinchamos siempre en contra de Boston, ¿verdad? Siempre.
Sí. Ah, se me había olvidado. Algunas premisas. Está bien.
Mucho respeto por esa franquicia, el cuadro más grande de la NBA, pero
En contra.
Como el respeto por Pep Guardiola, digamos.
Claro.
Siempre quiero que pierda. Siempre, y siempre me va mal.
No, perdió el fin de semana, dice acá. Alguien me decía acá, perdió Pep Darwin después de que habló el viernes.
Perdió con el United, sí, pero la Copa de Mierda. Esa no
sí, pero para el United fue la vida, porque se mete en la Europa League, no había clasificado por tabla en Premier.
Sí, pero el United se transformó en Racing de Avellaneda, el United, señor, es terrible, o sea, se conforman con esas porquerías que le da los restos de los campeonatos.
Sí,
arrancó Roland Garros.
Es Gimnasia de Esgrima de la Plata, señor, va a terminar dirigiendo.
Algún título más tiene.
Va a terminar dirigiendo ahí. Pepe Bondiola va a terminar dirigiendo.
Volvió a ganar, señor.
El Gimnasia de Marcelo Méndez volvió a ganar. Dijimos que le tenemos fe a Marcelo Méndez para esa tarea titánica, ¿verdad? Sí. Que sobrevivir del lado oscuro de la plata.
Dice que se armó un periodista
del lado oscuro de la plata. Equipo. Mire que es triste eso, ¿eh? Mire es que duro, ese bosque.
No, vamos.
Es durísimo, ¿eh?
Ayer leí un periodista.
En Noruega, en Noruega en invierno ahí, no amanece nunca, no aparece el sol nunca, da solo del lado de estudiante el sol.
Periodista este argentino en Twitter, que Gimnasia ya se estaba transformando en un equipo de autor.
Equipo de autor, Pepe Bondiola, ahí lo tiene, Pepe Bondiola.
Dice Guillermo Darwin, que ayer un periodista le preguntó a un jugador de Gimnasia si lo veía parecido al juego del City, por poco se le ríe en la cara al jugador, pero trató de contestarle.
No lo vemos porque, como estamos media luz en la cancha horrible esa que tenemos, no vemos ni el juego del City, no tenemos cable, no tenemos nada en la concentración, ¿verdad? Y no lo vemos ni nosotros, cuando, así que ver no lo vemos. Pero bueno, allí están las cosas, amigos, en todo el deporte.
Sí, en todo. Bueno, hay 3-4 que se quejan, pero son poquitos, como siempre, ciclismo que nos habló. Ganó el Giro, Pogacar. Pogacar, mejor ciclista de la actualidad.
Pogacar, de punta a punta. El Giro, señor. Claro,
¿por qué? Sí.
Por eso le pagan.
Pogacar, de la segunda etapa a la última, de la forma.
¿Por qué es que le pagan al Giro?
Pogacar,
de punta a punta por garchar.
De punta a punta por garchar.
Qué cantidad de deporte le dicen Nadal en Roland Garros. Ya arrancó Roland.
Sí, arrancó
Nadal,
Roland.
Está jugando Nadal. Está jugando con Zverev.
En este momento está jugando Nadal con muleta.
Perdió el primer.
Le pega una vez con la raqueta y otra vez con la muleta. Raqueta, muleta.
Lo están tirando para afuera.
¿Y qué quiere que haga? Si cayó en el cuadro. Al no tener ranking.
Lo está tirando para afuera.
Claro, quedó con Zverev.
Breaking News en vivo, 6-3, 6-5. Está perdiendo el segundo.
Pero lo ponen a jugar con Zverev.
Supo relatar tenis, Darwin, usted.
Por radio, no cualquiera.
Gran relator de tenis hoy, porque aparte le meto mucha publicidad que va directo al público objetivo.
Completísimo panorama deportivo, casi una cabalgata deportiva, diría Darwin, esta audición. Así que nos vamos
a
rechoncho.
Reconcho, nos vamos como
divino Pogacar. Tadeo, divino. Chao.
Tadeo Pogacar, señor.
No toquen nada.